3 y 4 de la mañana. Hola, ¿cómo va? Muy buenos días. Jueves 12 de agosto del año 2021, transitando la semana 32. Y para todo el país, desde Córdoba, Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos los principales títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández encabezó en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el barrio porteño de Belgrano, el acto de presentación del plan Accesar para el fortalecimiento integral de las políticas de inclusión para personas con discapacidad en los diferentes gobiernos municipales de todo el país. Esto es poner justicia social. Hay una mirada cruel, injusta y éticamente descalificable de dejarlos al margen, subrayó. En todos los tiempos hubo quienes pensaron a la sociedad desde la inclusión y los que piensan en que algunos participen y otros queden al margen, sostuvo el mandatario y agregó: estamos los que creemos que nadie sobra y en esta sociedad todos hacemos falta. Habló el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Con Activar Cultura, dijo, se está invirtiendo en producción y trabajo. El titular de la cartera de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se refirió a la reactivación post-pandemia del sector y destacó el lanzamiento de Activar Cultura, que con un monto de más de 5.300 millones de pesos se pretende invertir en producción y trabajo de las distintas disciplinas, según expresó. En el programa Radio País recordó que la pandemia golpeó severamente a las industrias culturales y precisó que la inversión del gobierno fue de 17.500 millones de pesos, llegando a más de 140.000 artistas. A todo esto, el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritelo, señaló que la industria audiovisual va a generar más de 5.000 puestos de trabajo. Estas expresiones fueron formuladas en diálogo con la Radio Pública. El gobierno ratificó la continuidad del plan de modernización de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, afirmó que el signo de esa cartera va a ser la continuidad del plan estratégico de reequipamiento, modernización y alistamiento de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía argentina, para ser respetados y para poder preservar la autonomía de decisión en el acto por el 109 aniversario de la Fuerza Aérea Argentina. Quiero alentarlos, quiero animarlos, tenemos mucho trabajo por delante. El signo de este ministerio va a ser la continuidad del plan estratégico de reequipamiento, modernización y alistamiento de las Fuerzas Armadas para defender nuestra soberanía, para ser respetados y para poder preservar la autonomía de decisión, les dijo Tayana al personal militar y a sus autoridades en el marco del acto que encabezó por primera vez como titular de la cartera de defensa. Habló también el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en diálogo con la Radio Pública sobre la paritaria docente. El ministro de Educación estuvo en Viedma, capital de Río Negro, y habló de la negociación salarial con los gremios docentes en el marco de la paritaria. Dijo que cumplirá el compromiso del presidente Alberto Fernández de ganarle a la inflación. Habló la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Expresó que hay que seguir apostando por la reconstrucción de la Argentina. La intendenta de Quilmes se refirió a las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, y expresó: Queremos que los vecinos y las vecinas que nos acompañen para seguir recuperando todo lo perdido y ampliar derechos. En Ahí Vamos criticó lo realizado por la anterior gestión y manifestó: espero que se valore lo que se llevó adelante desde diciembre de 2019 en el marco de la pandemia por coronavirus. Recordemos que este jueves, Laboratorios Richmond entrega más de 1 millón de vacunas Sputnik producidas en el país. El jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Bisotti recibirán las vacunas y luego ofrecerán una conferencia de prensa en la que darán detalles sobre la recepción de las primeras 995.125 dosis del componente 1 y 152.500 dosis del componente 2 de las vacunas Sputnik V. Recordemos que de acuerdo a lo indicado por las fuentes oficiales, se trata de la liberación, reitero, de más de 1 millón de vacunas Sputnik producidas en el país. La entrega se hará en el centro logístico ubicado en Lemos 2851 de la localidad bonaerense de Villa de Mayo. Los funcionarios brindarán una conferencia de prensa a las 10 en la que ofrecerán detalles sobre las primeras vacunas formuladas en la Argentina para fortalecer el plan estratégico de vacunación. La Organización Mundial de la Salud probará 13 nuevas drogas para coronavirus y Argentina participará de los ensayos. Se trata de los fármacos Artesunato, Imatinib e Infliximab, que fueron seleccionados por un panel de expertos independientes por su potencial para reducir el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados con COVID-19. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 223 personas y 11.397 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 108.388 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.052.884 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria consignó que son 3.635 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 51,7% en el país y 50% en el área metropolitana de Buenos Aires, concretamente 50,5% en el AMBA. También debemos señalar que el 93% recibió el alta, 4.700.030 y 244.466 son casos confirmados. Ayer, miércoles, se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.807 casos, en Córdoba 1.787, Santa Fe 818, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 773, en Tucumán 657 y en Corrientes 521, entre otras jurisdicciones. A todo esto, mañana estará llegando a todo el país 600.150 dosis del componente 2 de Sputnik V, que permitirán seguir completando los esquemas de vacunación. El gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una nueva línea de créditos a tasa cero que estarán garantizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y se tramitarán a través de la AFIP. Estamos hablando de créditos por hasta 150.000 pesos para más de 1 millón de monotributistas de todo el país. Los créditos serán de 90.000 pesos para los monotributistas de la categoría A, de 120.000 para los de la categoría B y de 150.000 para los de la C, y el resto de las categorías con facturación promedio al 30 de junio último, con un plazo de pago de 1 año y 6 meses de gracia. Los créditos estarán garantizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y se tramitarán a través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El anuncio fue realizado por la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bosco, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en una conferencia brindada en Casa de Gobierno. Sobre la extorsión macrista al desnudo, la justicia dio por finalizada la quiebra de Oil Combustibles, la empresa principal del grupo Indalo. La medida deja al descubierto la maniobra del macrismo, que buscó aprovechar esa quiebra para apretar a sus propietarios, a los que finalmente detuvo durante 2 años, para que pongan los medios del grupo al servicio de su gobierno y les traspasen sus negocios a los amigos o socios del expresidente Macri. El jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, ratificó que este año los salarios le ganarán la inflación. El ministro coordinador aseguró que se tomaron todas las políticas públicas para volver a crecer este año y ese crecimiento se va a distribuir entre los trabajadores y entre los haberes jubilatorios. Reactivación en este año 2021, habló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Dijo que es probable que el crecimiento de la actividad económica esté cerca del 8% más. Además, señaló que la industria manufacturera, la construcción, la energía y la industria del conocimiento están marcando niveles superiores a los que tenían en 2019. Debemos señalar que hoy va a haber una entrevista federal a las 12 con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a través de las 50 emisoras de Radio Nacional, con periodistas de todo el país. Por la Copa Libertadores de América, con gol de Nacho Fernández, el Atlético Mineiro le ganó en el partido de ida a River 1-0 en el Monumental de Núñez. Enseguida ampliamos con la gente, con los compañeros, compañeras de Pasión Nacional. En tanto, furor en París con la llegada de Messi. La camiseta del astro mundial del fútbol se agotó y programan entregas para septiembre. En otro orden de cosas, Ibai, el español Ibai, hizo debutar a Messi en Twitch y marcó un nuevo hito para los streamers. Estos son los temas que habremos de desarrollar a lo largo de nuestra entrega periodística federal durante 3 horas. Otra madrugada del país, otro encuentro entre ustedes y nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres. El Diario Nacional a través de la onda AM870, en dúplex, con nuestra hermanita, la querida Nacional Folclórica, en 98.7 FM. Y en Córdoba somos AM750, FM100.1, LRA7, Nacional Córdoba. Prendiendo las luces del Diario Nacional en todos los rincones del país, en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Le saluda Claudio Orellano y a las 3:19 nos vamos a La Plata para darle la bienvenida a esta querida compañera, gran profesional ella, enorme, enorme, banca todo, Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, Claudio, querido, ¿cómo estás vos? Bienvenidas, bienvenidos, todos los compañeros y compañeras que se suman a nuestro diario una vez más.
Bueno, muy bien, Sonia, acá bastante fresco, no como ayer, pensé que iba a ser más frío, pero bueno, está fresquito, ahí tenemos los datos, ya vamos a actualizar los datos en un ratito nomás, estamos con 5 grados 2, te comento, en estos momentos, una humedad del 67%, la presión 977.7, viento del oeste a 3 kilómetros, el cielo despejado, la visibilidad óptima y la máxima estimada para hoy, mucho menor que en el día de ayer, 16 grados para hoy, con cielo parcialmente nublado a lo largo de todo este jueves, y por la noche va a estar algo nublado. Te digo que por la tarde llegó la temperatura a traspasar los 18 grados, 18.7 fue la máxima a eso de las 4 de la tarde, y después ya con la caída del sol empezó a bajar y empezó a sentirse un poquito el fresco. Yo diría que son días de no mucho frío, pero que bueno, en definitiva, estamos todavía en medio del invierno, transitando el invierno, y las condiciones climáticas van a ir mejorando con la llegada del día sábado, donde las temperaturas van a ir increyendo a partir de 21 grados las máximas, y se espera una máxima de 28 para el otro miércoles, otra vez, ¿no? Con temperaturas que ya rayan, lo veraniego, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Todo cambia. Vos viste que el servicio da previsiones para toda una semana, pero después cambia, todo cambia. Así que bueno, aquí en Córdoba, como siempre, hoy en una jornada que me dediqué a si bien estaba trabajando, a descansar y quedarme en mi casa.
Está muy bien. A veces es necesario, Claudio querido. Bueno, por aquí, por la ciudad de La Plata, por Buenos Aires y alrededores, también hemos tenido una jornada a puro sol. Temperaturas bajas, ¿no? Lógicamente, por lo que significa la altura del año. Pero, como decías recién, que sucederá en Córdoba, también estará pasando en esta parte del país. De a poquito irán subiendo las máximas a partir del próximo sábado. Rondarán entre los 18 y los 19 grados para sábado, domingo, lunes. Esas son las máximas que se anuncian. También con buenas condiciones, cielo algo nublado. Y de a poquito esta historia del invierno irá quedando atrás.
Esperemos que sí, Sonia. Estoy deseando en serio fervientemente que pase rápido agosto. Bueno, septiembre es el mes de nuestro aniversario en la radio y también de mi cumpleaños, de un nuevo aniversario de mi cumpleaños, de mi natalicio. Pero digo, estoy esperando más allá de mi cumpleaños, estoy esperando que llegue el 21 de septiembre. A ver, es una entelequia eso del 21 de septiembre, porque en realidad puede ser calor en cualquier momento del año, ¿no?
Sí, absolutamente. Claudio, mira, y hablabas de aniversarios, hablabas de efemérides, todo tiene que ver con todo. Yo te voy a desear a vos hoy un muy feliz día, y en tu nombre a todos los trabajadores de la televisión.
Muy bien.
Porque bueno, hoy justamente 12 de agosto celebran su día. Bueno, esto tiene que ver con Santa Clara de Asís, ¿no?
Exactamente.
Es la patrona de la televisión y de las telecomunicaciones, y hoy también es su día. Así que justamente porque el día de Santa Clara coincide con el día de los profesionales de la televisión, hoy 12 de agosto te saludo a vos y en tu nombre a los periodistas, productores, mobileros, sonidistas, iluminadores, maquilladores, bueno, todos los que conforman ese mundo, ¿no?, que forma parte también de nuestras vidas.
De nuestras vidas, exacto. Gracias, Sonia, por acordarte. La verdad que me emocionás con eso, porque no esperaba que me saludes a mí directamente, pero bueno, te agradezco porque sí, también fui un hombre de la televisión en algún momento, ¿no? Si bien ahora no estamos, en este momento no estamos, temporalmente no estamos, he sido un hombre de la televisión, como hay mujeres de la televisión, grandes profesionales de la televisión, y déjame que lo hago extensivo yo también para todos los compañeros con quienes trabajé y para todos aquellos con quienes no trabajé. Así que un abrazo grande para toda la gente de la televisión argentina, no solamente de Buenos Aires, sino de todo el país, de todo el país, que hacen televisión en grandes canales, pero también en canales comunitarios, en canales cooperativos, en canales de cable, en canales por internet. Hoy vos sabés que ya no hay una sola pantalla, hay varias pantallas, ¿no? Hablamos de segundas y terceras pantallas. Nuestros celulares actúan como televisión, Sonia.
Sí, absolutamente, Claudio. Y bueno, vos decías hoy, momentáneamente no estás haciendo tele, pero muchos, ¿no? Yo me incluyo particularmente, te hemos conocido en principio a través de la televisión, así que fuiste la primera persona en la que pensé cuando recordé que hoy era el Día del Trabajador de la televisión, ¿eh? Así
bueno,
que,
te agradezco mucho ese gesto amoroso tuyo de tu parte hacia mi persona y hacerlo extensivo para todos los compañeros. Hay muchos compañeros de la radio pública que están en la televisión y a ellos también los saludamos con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor, y con mucho amor a todos, ¿no? A todos, a todas, a todes, ¿eh? Así que bueno, saludamos a toda la gente de la televisión argentina, de la querida televisión argentina. Muy bien, 3:25 de la mañana, Sonia, si te parece bien, vamos a dar las líneas nacionales para que ya los compañeros, las compañeras, los compañeros empiecen a comunicar con nuestro diario nacional.
Pero por supuesto, siempre los invitamos a decir presente a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o bien a dejar un mensaje grabado en la línea nacional. Los esperamos. Recuerden que hay 30 segundos disponibles. 0810-222-0870, el número desde todos los rincones de la patria.
Muy bien, vamos a reiterar, sí, los datos del tiempo, porque nosotros siempre comenzamos a las 3 de la mañana, pero tenemos que pensar que también debe haber gente que se está levantando ahora, ¿verdad, Sonia? Para ir
sí.
a trabajar.
Sí, claro, ¿cómo que no, Claudio? Les contamos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires arranca la hora con cielo despejado, 6 grados 9 décimas la temperatura, la térmica 4.7, 78% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 14 grados con cielo algo nublado. Aquí en La Plata, unos cuantos grados menos tenemos ahora. Mira, cielo algo nublado con 2 grados de temperatura y 5 décimas de grado de térmica.
Mirá vos, 5 décimas de grado de térmica, mamita querida. Qué frío, qué frío. Bueno, acá en Córdoba no tenemos, por suerte, por ahora sensación térmica. La tuvimos en la hora anterior que había 4.1 de sensación térmica. 5 grados 2 en estos momentos en Córdoba, lo decía, 67% la humedad, el cielo está totalmente despejado y la máxima estimada para hoy en alrededor de 16 grados para este jueves 12 de agosto. Cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el jueves, por la noche algo nublado, y ya mañana, a partir del viernes, ya empieza a levantar la temperatura con una máxima de 18, el sábado máxima de 21, el domingo máxima de 23, bueno, y de ahí va llegando hasta un pico de 28 grados el miércoles. Después del miércoles te voy a comentar, Sonia, o quizá el viernes tengamos previsiones hasta el otro viernes, ¿no? Pero bueno, por lo que veo va a empezar a mitigar un poquito el frío en la ciudad de Córdoba particularmente, y calculo que en algunas regiones de la provincia también, particularmente el norte de la provincia más que el sur, ¿no? Así que bueno, agosto suele sorprenderte a veces con días de mucho calor también aquí en la capital cordobesa. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con nuestro trabajo periodístico, con nuestra rutina periodística, y el presidente Alberto Fernández, les quiero comentar, estuvo encabezando en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el barrio porteño de Belgrano, el acto de presentación del plan Accesar para el fortalecimiento integral de las políticas de inclusión para personas con discapacidad en los diferentes gobiernos municipales de todo el país. Subrayó Alberto, esto es poner justicia social. Hay una mirada cruel, injusta y éticamente descalificable de dejarlos al margen. Vamos a escucharlo, Alberto, sobre este proyecto para fortalecer políticas de inclusión.
El plan este que estamos lanzando hoy, que se llama Accesar, tiene ese sentido. Es dar recursos a los municipios para que en cada municipio todos tengan la posibilidad de acceder a aquello que necesitan. Yo lo repito mucho cuando hablo de los que estudian. Hubo un tiempo donde algunos se quejaban de la proliferación de universidades, pero la verdad es que está visto que debemos llevar las universidades a la gente, porque a la gente le cuesta mucho venir a las universidades. Porque los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires tenemos la suerte de tener esta formidable universidad que es Buenos Aires. Pero los que vienen en el interior y tienen que pensar en cómo sus hijos se trasladan a la Universidad de Córdoba, a la de La Plata, a la de Buenos Aires, a la de Rosario, con un costo enorme, muchas veces prefieren dejar el estudio. Y esa no es una buena opción en un tiempo en donde estudiar es central. Estudiar y cultivar la inteligencia, la ciencia, la tecnología, es un aspecto central del desarrollo de una sociedad. Y esto que digo de los que estudian, sirve también para los que tienen alguna discapacidad. Porque lo que tenemos que hacer es acercarles los colegios, los lugares de encuentro, los lugares de atención médica, que ellos necesitan para que sus vidas transcurran de un modo tan normal como la vida de quien no padece esa discapacidad. Y yo celebro que estemos haciendo esto, y celebro que estemos destinando recursos, tantos recursos del Estado Nacional para derivarlo a municipios, para que los municipios se ocupen de sus vecinos con problemas de este tipo. Y celebro que además esto llegue no solamente al cordón de Buenos Aires, sino que allí en Tucumán alguien lo esté celebrando y que alguien en Neuquén también lo esté celebrando. Eso es mejor vida para todos los argentinos, que es mi mayor preocupación, que el progreso no solo se vea en el puerto, que el progreso se vea en todo el país, que el desarrollo no sea solo para el centro del país, sino que sea para todo el país. Y con esto estamos dando un paso que tiende a poner justicia social allí donde la justicia se vio quebrada, porque desamparar a alguien que tiene una discapacidad es un acto de injusticia, es un acto de inmoralidad, es un acto reñido con la ética política, es una inconducta del que gobierna. Todo eso es.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que en todos los tiempos hubo quienes pensaron a la sociedad desde la inclusión y los que piensan en que algunos participen y otros queden al margen. Y agregó, estamos los que creemos que nadie sobra y en esta sociedad todos hacemos falta. Vamos a escuchar a las 3:31 de la mañana al ministro de Cultura, Tristán Bauer, quien expresó que con Activar Cultura se está invirtiendo en producción y trabajo. Se refirió el funcionario nacional a la reactivación pospandemia del sector y destacó el lanzamiento de Activar Cultura, que con un monto de más de 5.300 millones de pesos se pretende invertir en producción y trabajo de las distintas disciplinas, según expresó al programa Radio País.
En esta nueva situación que empezamos a atravesar de la mano de la vacunación, de la mano de la llegada de la primavera, donde vemos que las curvas van bajando, donde pudimos reabrir actividades que tuvieron que ser cerradas por la pandemia de un día para el otro, como los teatros, los cines, los rodajes. Ahora que podemos con estos protocolos reabrirlas, que por suerte la concurrencia día a día se va sumando cada vez más, estamos saliendo, si bien nos vamos a sostener un tiempo más, de todas estas líneas de asistencia y yendo a una reactivación de las distintas industrias, de las distintas actividades. Por eso lo que propusimos ayer fue este lanzamiento de una batería de programas. Es una inversión de más de 5.300 millones de pesos para asistir, más que asistir, para invertir en producción y trabajo de las distintas industrias, ¿no?, las distintas disciplinas.
Ahí está la palabra de Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación. Por su parte, el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Pancho Meritelo, señaló que la industria audiovisual va a generar más de 5.000 puestos de trabajo. Lo escuchamos en diálogo con la radio pública.
Lo que tiene que ver con la industria audiovisual y todo lo que es el desarrollo de los contenidos en Argentina, estamos planteando un esquema de 2.500 millones para todo lo que tiene que ver con concursos de producción audiovisual, concursos de series de ficción, concursos de series de animación y concursos de series documentales. Entonces, la verdad que es una inyección de plata gigantesca para lo que es esta industria, poner on, apretar el botón del arranque para que esto empiece a girar y que esta rueda virtuosa industrial de este sector, que es un sector muy dinámico para nuestra economía y que puede también ser un sector que genere divisas, que genere ingresos de dólares, que se exporte. Estoy muy contento y me parece que es una gran medida que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández.
La palabra del secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritelo. Cambiemos de tema y vamos a escuchar al ministro Nicolás Trotta, quien estuvo en la capital rionegrina, Viedma, y habló de la negociación salarial con los gremios docentes en el marco de la paritaria, de la paritaria nacional. Dijo que cumplirá el compromiso del presidente Alberto Fernández de ganarle a la inflación el diálogo con LRA2 Nacional. Viedma.
Bueno, nosotros convocamos a los docentes de la educación obligatoria una reunión paritaria el lunes pasado. Tuvimos una primer conversación, yo estoy entre el día de ayer y hoy dialogando con cada uno de los secretarios generales de los sindicatos. Estamos convocando mañana a una nueva reunión paritaria y espero que logremos un acuerdo salarial. Vamos a cumplir el compromiso de nuestro presidente que el salario docente le gane a la inflación. Nosotros en el salario nacional, en la paritaria nacional, discutimos el salario inicial garantizado en todo el territorio argentino. Cuando cerramos la paritaria, que fue la sexta que firmamos en el mes de febrero, con los 5 sindicatos docentes nacionales, firmamos una paritaria de 34,55%, con el último tramo que está impactando en el mes de septiembre, que lleva el salario inicial a 37.000 pesos base en todo el territorio argentino. Por supuesto, la proyección en el mes de febrero era 29% de inflación. La inflación estuvo por arriba en este primer semestre de lo que proyectábamos, por eso convocamos nuevamente a la paritaria y mañana también por la mañana tengo una primera reunión paritaria con los trabajadores no docentes de las universidades y al mediodía con los trabajadores docentes, ¿no? Porque vamos a acompañar lo que debe ser la recomposición salarial para que el salario no solo le gane a la inflación, sino que recupere todo lo que perdió con Macri.
La palabra del ministro de Educación, Nicolás Trotta. Ahora vamos a escuchar a la intendenta bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, quien señaló que hay que seguir apostando por la reconstrucción de la Argentina. La jefa comunal se refirió a las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias al expresar que queremos que los vecinos y las vecinas que nos acompañen para seguir recuperando todo lo perdido y ampliar derechos. Esta es su palabra en diálogo con el programa Ahí Vamos.
Bueno, yo espero que valoren el trabajo que hemos llevado adelante desde diciembre del 2019, ya 3 meses, haber tenido la pandemia y la gestión que tuvimos en ese sentido de atender la urgencia que fue la pandemia y construimos hospitales y compramos respiradores y duplicamos la cantidad de camas que existían y abrimos los hospitales que en Provincia de Buenos Aires Vidal tenía cerrado. Digamos, trabajamos para garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes, de todos quienes lo necesitan. Espero que se pueda analizar, evaluar y se reconozca ese trabajo. Pero además de la urgencia que fue la pandemia, también trabajamos en recuperarnos de la pandemia anterior que teníamos, que eran el resultado y las consecuencias de las políticas de ajuste, de endeudamiento, de saqueo del gobierno de Macri. Entonces, comenzamos en principio y con la pandemia a cuidar las fuentes de trabajo y a poder garantizar que en las empresas, no sé, en las fábricas, en las empresas, en las pymes, bueno, no se pierdan más puestos de trabajo y existió el ATP y bueno, y también IFE para el resto de los sectores. Entonces, nosotros no solamente nos encargamos de lo urgente, sino que también trabajamos en el modelo de crecimiento con inclusión, el modelo de desarrollo con justicia social, que es el que nuestros gobiernos expresan, ¿no? Así que ese es el debate. Si volvemos para atrás y bueno, y otra vez volvemos a sufrir como sufrimos con los 4 años de Macri, o si seguimos apostando a la recuperación y la reconstrucción de la Argentina.
Ahí está la palabra de la intendente bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza. 3:38 de la madrugada, la temperatura en Córdoba 5 grados 2, cielo despejado, máxima 16 grados. Levantamos cortina. la operación técnica, Mónica Gabriela Liz, en el control central, Gustavo Contreras, en la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, el toque final lo da ahora en unos minutos, Sonia Ferraris, en la compaginación y edición de las notas que estás escuchando al aire, nuestro querido David Eskenazi, en los deportes, los hombres de Pasión Nacional, hoy Jorge Godoy, Daniel Cassioli, Lautaro Villamor, en la producción periodística y coordinación en estudios Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, nuestro queridísimo benemérito Gastón Rabinovich. Ahora me voy a La Plata para escuchar a mi querida Sonia Ferraris. A ver, Sonia.
Te decía, Claudio, que vamos a comenzar saludando a quienes van dando sus presentes, ¿eh?, a través del WhatsApp de Radio Nacional en esta madrugada de jueves. Estimada Sonia, estimado Claudio, todo apunta a un mes con grandes noticias sobre las vacunas. Qué buenos saludos a Claudio, que hace comentarios tan claros. Me identifico hasta en su florido lenguaje. Cuídense mucho, dice Miguel de San Cristóbal.
Gracias, Miguel. Un abrazo, querido. Gracias, muchas gracias.
Hola, buen día al grupo de Nacional, querida Sonia, querido Claudio. Estoy contento porque hoy completo mi calendario de vacunas, ¿eh? Ya estoy en planilla, que Dios los bendiga a todos los integrantes de Radio Nacional. Atentamente, Julio Mazo, de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Bueno, nos ponen muy felices, Claudio, ¿eh?, que ya nuestro compañero correntino complete también su esquema de vacunación.
Qué buena noticia, ¿eh? Qué buena noticia. De a poco nos vamos enterando de cada compañero, y también un querido amigo mío, Alfredo, le dieron la combinación también, la combinada con AstraZeneca. Sí. A él le tocó AstraZeneca y estaba también exultante y contento, ¿eh? Así que nos vamos alegrando por todas estas noticias y con el amigo de Corrientes también, ¿eh?
Muy bien, seguimos por aquí agradeciendo mensajes en nuestro WhatsApp. Buenas noches, Sonia y Claudio a pleno con la 870 y con el clásico de las madrugadas, el Diario Nacional. Gran abrazo con el de la zurda, Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte. Buen día, Claudio querido, aquí vamos llegando a Piedra del Águila. Buen día, Sonia, ¿cómo están? Mucho frío por aquí. Mira, ¿sabes cuánto marca el termómetro del camión de nuestro amigo Alejandro, Claudio, hoy? 7 grados bajo cero.
Ay, madre querida, no quiero ni pensar, pobre Alejandro.
El cielo totalmente despejado y poco viento, buena ruta, saludos para todos los que escuchamos Radio Nacional, beso para él entonces. Hola, Diario Nacional, buenas madrugadas, Sonia y Claudio. Café de por medio, ya estoy con ustedes en contacto luego de una movida noche en mi trabajo gastronómico. Aquí tenemos 12 grados en Tartagal, pero con ustedes acompañándome. No se siente el frío. Gracias por estar allí, besos y abrazos a todos. Enrique de Tartagal, fiel a ustedes, y dice, feliz día para Claudio, en el Día de los Trabajadores de la Televisión.
Gracias, gracias, querido, gracias, gracias. Ya vamos a ir a comer asado, Sonia Tartagal, por favor.
Claro, ¿cómo que no? Por supuesto. Y luego nos iremos a compartir un corderito con nuestros amigos de Ushuaia, ¿te parece, Claudio?
Pero por favor, me encantaría. Hacemos, pero claro.
De norte a sur, completamente. Abordamos todo el mapa.
Muy bien, muy bien. Así se recorre el país. Así se recorre el país.
Bueno, obviamente vamos a pasar por Mendoza, para comer algo con nuestra amiga Ángela.
Por
regalo
supuesto.
Con un buen Malbec.
Y a la madrugada vamos a comer. Así sentimos lo que es comer a la madrugada como cena Ángela, ¿eh? Así tan, a veces tan intensa Ángela con sus cenas, ¿no? Y con platos elaborados, ¿sí?
Sí, por supuesto. No nos vamos a arreglar con un panchito, con una hamburguesa.
No, en Mendoza no, por favor.
Vamos, sin desmerecer, obviamente, ¿no? Estas comidas rápidas. Pero bueno, lo cierto es que vamos a seguir haciendo el programa de madrugada y allí, entre tintito y tintito, vamos a estar haciendo el diario. No podemos asegurar qué es lo que va a salir, pero que bueno, lo vamos a hacer con mucha pasión, eso seguro, como siempre.
Así será, así será. ¿Algún mensajito más, Sonia? Si no, ya vamos a la pausa musical, si te parece bien, ¿eh?
Uno más, Claudio querido, Juan Sebastián Domínguez Andreu, que nos escribe hoy desde su tierra, por adopción, claro, desde Mallorca, ya está trabajando, escuchando el programa desde el arranque, así que un beso grande para él y para Olga de General Pacheco. Dicho esto, ¿qué te parece si comenzamos a recorrer nuestra geografía musicalmente hablando?
Totalmente, vamos, vamos, vamos de paseo, ¿eh?
Vamos a hacerlo con un patagónico por adopción, ¿eh? Él nació en Balcarce, mirando al sur, pero se aquerenció definitivamente en Santa Cruz y por eso lo hemos conocido como el cantor de la Patagonia. Hablamos de Hugo Jiménez Agüero, que nos cuenta esta historia de uno de los viejos personajes de justamente nuestra tierra del sur, la del cacique Yatel.
Pasando una picana de Ñandú, lo sorprendió la tarde en el Yehuen, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Laiquén. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansao, viejo y cinchón, ahí anda guaraqueando don Yatel, cacique cimarrón de la Oliquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¿Cuántos recuerdos tiene don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel, cuando llegaba el barco de don Luis trayéndole banderas para él? Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino.
¿Qué, Yatel? ¿Tomate otra ginebra, paisano?
No, ya me voy ya. No, sí, ya me voy. Ya me voy ya.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Fausto Rizzani. Soy intérprete de canciones folclóricas argentinas y fundamentalmente canciones que cuentan, pintan y describen las bellezas que tiene la tierra colorada, la provincia de Misiones.
Mi canto suena a los cuatro vientos, soy misionero del Iguazú.
El chotis misionero, uno de los ritmos musicales que tiene nuestra provincia, se llama Misionero del Iguazú, la compusimos con un gran amigo también de Puerto Iguazú, que se llama Cacho Jauregui. Hizo reflejar de algún modo características, rasgos, paisajes de este lugar tan único en el mundo. Sí, pocos lugares en el mundo tienen como Puerto Iguazú, sobre las márgenes de dos ríos, un encuentro con tres países, Argentina, Brasil y Paraguay. Eso hace que tengamos también una cultura muy particular, tenemos un poco de estos dos países, por supuesto somos argentinos, con mucho orgullo, y defendemos esa celeste y blanca que flamea con la bandera roja, azul y blanca que nos identifica a los misioneros.
Así es mi tierra, así es mi pueblo, con su pasado de enorme esfuerzo. Gente que hoy sueña con verla grande, futuro hermoso de gloria y paz. De Cataratas, de Monte Verde, ciudad querida, Puerto Iguazú.
Con mucho cariño, misionero del Iguazú, así que bueno, espero que les guste, Fausto Rizzani y la música de la Tierra Colorada.
Soy nacido en las tres fronteras, de madre india y padre mensú. Mi canto suena a los cuatro vientos, soy misionero del Iguazú. Mi canto suena a los cuatro vientos, soy misionero del Iguazú. Crecí en la chacra, conozco el monte y en las barrancas del Paraná. Planté palmito y palo rosa, el guaraní hablo bien de más. Yo soy nacido en las tres fronteras, tranquera abierta de la hermandad. Por la bajada que lleva al puerto, se va la tarde durmiéndose. Los pescadores desde la orilla van recogiendo ya el espinel. La luna hermosa los va alumbrando, revienta el pecho un zapucay. Así es mi tierra, así es mi pueblo, con su pasado de enorme esfuerzo. Gente que hoy sueña con verla grande, futuro hermoso de gloria y paz. De Cataratas, de Monte Verde, ciudad querida, Puerto Iguazú.
RAC, Ranking Argentino de
en
Canciones.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Falta para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos haciendo el Diario Nacional en vivo hasta las 6 en la trasnoche de la radio pública, Claudio.
Muchas gracias, querida Sonia. Estamos aquí en Córdoba, en La Plata, en Buenos Aires, en todo el país. Bueno, les quiero recordar que si querés escuchar buenas noticias, pero buenas, buenas noticias, hoy a las 12 te invitamos a seguir la entrevista federal con el ministro Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo. Hay buenas noticias. Para ello, escuchá la entrevista federal a las 12, reitero, entrevista federal con Matías Culfas a través de las 50 emisoras de la radio pública con periodistas de todo el país, con las y los periodistas de las 50 de toda la Argentina. También les voy a comentar que el próximo sábado a las 23 habrá un programa especial dedicado a los Juegos Olímpicos, de 23 a 1. Va a haber un programa especial de producido, pergeñado por la gente de Pasión Nacional, por ese abrazo argentino que estuvo vigente durante dos semanas desde Tokio, Japón, con los Juegos Olímpicos 2020 que se llevaron a cabo este año 2021. Programa especial el sábado por la radio pública sobre los Juegos Olímpicos de 23 a 1, no te olvides. Y uno de los protagonistas importantes de esos programas del abrazo nacional con los Juegos Olímpicos, siguiendo a todos los deportistas argentinos de las distintas disciplinas, uno de esos protagonistas fue Jorge Godoy, quien ayer estuvo transmitiendo River Mineiro. Jorge Godoy haciendo un resumen del partido, y también vamos a escuchar el gol convertido por Nacho Fernández. Godoy, Jorge, querido, buen día.
Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo enorme, un gusto reencontrarnos. Fue victoria de Atlético Mineiro, derrota de River, el único equipo argentino que permanece aún en la Copa Libertadores de América, cuartos de final, partido de ida en el Estadio Monumental, un buen primer tiempo de River, un mal segundo tiempo y contrariamente un muy buen segundo tiempo del conjunto que ganó el partido, con un gol ni más ni menos que de Nacho Fernández, justamente el ex hombre de River, jugó como en su casa, fue la figura del partido y además del gol, después se retiró expulsado por una fuerte entrada contra Fabricio Angileri. River tendrá que ir a remontar la serie ahora la próxima semana a jugar como visitante en Brasil frente a Mineiro y además perdió a un jugador clave como Enzo Pérez en la mitad de la cancha que por acumulación de tarjetas amarillas se pierde el próximo partido. Claro, también hay que decir que no va a estar Nacho Fernández ahora en la vuelta por esta expulsión que recién mencionaba, se queda afuera del partido revancha. Lo más importante que ha pasado en el día de ayer fue la derrota entonces de River, mientras Racing sigue buscando técnico, mientras Russo sigue pensando qué equipo va a poner el próximo fin de semana por el campeonato local y además intentando revertir la pálida imagen del comienzo del torneo. Te dejo con lo que fue la victoria entonces de Mineiro sobre River con un gol ni más ni menos que de Nacho Fernández, la seguimos en cualquier momento. Claudio, un abrazo.
Bien, atacando por la derecha Mariano, otra vez para Mineiro, sobre el área de River con Nacho. Nacho que la abre por la derecha para Vargas, el centro que viene para Hulk. Esto es peligroso. Hulk la bajó de cabeza. ¡Nacho! Del Monumental, Nacho, ni más ni menos que vos, para pegarle de zurda, cruzado, parado, bien plantado en el área Hulk, la bajó de cabeza, le dijo que sí a la pelota, tomá y hacelo Nacho, y Nacho que le pegó cruzado, de zurda, golazo de Nacho, en la noche del Monumental, no me abracen, no vengan a festejarlo, parece decir Nacho, el grito del gol a los 13, Nacho, para Mineiro 1, River 0.
Muchísimas gracias, querido Jorge Godoy, hombre de Pasión Nacional, quien ayer estuvo relatando el partido entre River Mineiro. Ganó el Mineiro en el partido de ida. La semana próxima se va a jugar el miércoles en Belo Horizonte la revancha. Partido que está abierto, porque con River nunca estás seguro de que vayas a clasificarte, Mira que River dio vuelta a varios partidos en Brasil. Así que bueno, 3:57 de la mañana. Bueno, les quiero comentar a propósito de Córdoba, de la cepa Delta, que el caso cero de Córdoba tiene un pronóstico grave, crítico y reservado. Reitero, grave, crítico y reservado. Esa es la situación del paciente identificado como caso cero de la variante Delta en Córdoba, según informó ayer miércoles el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz. La provincia mediterránea registró además un nuevo caso positivo con la cepa Delta y alcanzó los 36 confirmados contagiados con la variante calificada de preocupación por la OMS, Organización Mundial de la Salud, debido a su alto grado de contagiosidad, algo que hasta el momento se ha evitado en el país por las medidas de restricción y cuidados a quienes llegan desde el exterior. El caso cero es un hombre de 62 años, recordamos, que regresó a Córdoba proveniente de Perú y el 29 de julio fue diagnosticado positivo de coronavirus. El hombre había violado el aislamiento obligatorio antes de ser diagnosticado y generó un contagio intrafamiliar que repercutió en 31 nuevos contagios. Generó además un contagio intrafamiliar, reitero, el 80% de esos casos positivos por la variante Delta de la provincia. Por esta situación, luego de superar su internación, deberá enfrentar una causa judicial junto a otras tres personas de su entorno, junto a otras tres personas de su entorno familiar. Según el director del Rawson, el doctor Miguel Díaz, su situación pasó a ser crítica en las últimas horas. Permanece en coma farmacológico con un respirador mecánico. El hombre mayor de edad que no está inmunizado contra la COVID-19 fue internado 2 días después de dar positivo por una neumonía bilateral. A propósito de Córdoba, habló Paula Fernández, nuestra compañera de LRA7, de la vacunación en Córdoba y el objetivo puesto en los jóvenes.
Y acá estamos bien, con una meseta alta, hay que decirlo, ayer se reportaron 2.100 casos, que es un número alto, y se viene sosteniendo esta meseta alta, pero la buena noticia es que las camas críticas para adultos con COVID-19 ronda el 29%, es decir, tenemos una muy bajita ocupación de camas críticas en los hospitales cordobeses, y eso obviamente se explica gracias a la campaña de vacunación, y es lo que permite que, por supuesto, el gobierno de la provincia de Córdoba haya ido avanzando en más flexibilizaciones para habilitar sobre todo la actividad económica. Sí. Y en ese sentido, el objetivo de la vacunación ahora está puesto en los jóvenes, en las más jóvenes, sobre todo en aquellos que tienen menos de 25 años, recién llevan colocadas las primeras dosis apenas el 53% de este sector de la población. Hay que decir que en Córdoba la vacunación viene muy bien. Si tomamos el total de la población mayor de 18 años, ya se ha vacunado el 80% con al menos una dosis. Esta semana logramos alcanzar más de 3 millones de personas con una dosis, unas 876.000 con esquema completo. Y ahora lo que está ensayando tanto el gobierno provincial como el gobierno de la capital cordobesa, sí, son esquemas de beneficios y descuentos para incentivar la vacunación en el grupo de jóvenes menores de 25 años.
Ahí está la palabra de la compañera Paula Hernández de LRA 7 Radio Nacional Córdoba en diálogo con el panorama informativo. 4:01 de la mañana, primera hora del Diario Nacional, tiempo de noticias, de síntesis informativa, en la voz del querido compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El presidente dijo que el gobierno hace frente a presiones cambiarias que son interesadas. Asimismo, reiteró sus críticas a la gestión de Mauricio Macri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que tildó de incomprensible e imperdonable. Consignó que su gobierno recibió un índice de inflación del 50 y pico de puntos en 2019 y apuntó a que la bajaron al 35% y que están peleando para que no suba mucho más. Presentan un proyecto para declarar a Internet como servicio público. Lo hicieron en senadores en consonancia con el decreto de necesidad y urgencia que firmó el Poder Ejecutivo Nacional a fines del año pasado y que se encuentra objetado en la justicia. Desde el artículo primero de la norma se declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes.
Deportes.
Copa Argentina. Talleres de Córdoba se metió en la próxima instancia. El elenco de Gerardo Acuña, Estudiantes de Río Cuarto, se imponía por 1-0 ante los del Cacique Medina, pero la T encontró la paridad sobre el final y luego se impuso por penales 6-5. En cuartos de final lo espera Temperley. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
La temperatura en Jujuy es de 9 grados una décima, 58 es el porcentaje de la humedad, del cielo está nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 6 grados 9 décimos, sensación térmica 4 grados 7 décimos, humedad 78%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Gonna, I'm not so self-assured. Now I find a chance.
Los cuatro grandes de Liverpool abriendo la hora, sección internacionales en nuestro diario con The Beatles. Help, socorro.
Muy bien, ¿eh? Qué comienzo, madre querida, qué buen comienzo de esta segunda hora de nuestro diario nacional con los Beatles, en nuestro capítulo internacional. Muy bien, hemos inaugurado nuestro capítulo internacional musical en nuestro diario nacional a las 4, casi 7 de la madrugada. Contame cómo está el tiempo allí en Buenos Aires y alrededores. La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Estamos abriendo la hora, Claudio, con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. 6 grados 9 décimas la temperatura, 4.7 en la térmica, 78% la humedad y 58 kilómetros al sur aproximadamente de Cava. Aquí en La Plata tenemos cielo algo nublado, 2 grados la temperatura, 5 décimas de grado la térmica en La Plata, la humedad toda, 100%. Atención, porque tenemos viento del sur a 5 kilómetros en la hora. Esto hace justamente que el frescor se sienta aún más, pero la visibilidad es óptima, no hay neblina, 10 kilómetros la dicen, la visibilidad ideal para el manejo, así que eso está bueno.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Recordemos las líneas nacionales para que se sigan comunicando nuestros queridos amigos, amigas, amigues, ¿eh?
Como siempre, nuestro WhatsApp habilitado en la madrugada de la radio, 11-65-84-0870, y la línea nacional desde todos los rincones del país permite que dejes tu mensaje grabado, 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, recordando que el Ministerio de Salud va a recibir mañana de manera oficial 995.000 dosis de Sputnik V del componente 1 y 152.000 dosis del componente 2 de la vacuna rusa, todas terminadas en la Argentina por el laboratorio Richmond. Estamos hablando de 1.150.000 dosis de la vacuna terminada en la Argentina. Esto es nos tiene que llenar de orgullo a los argentinos. Es una enorme noticia. El jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra Carla Bisotti se harán presentes a las 10 en la planta de operaciones de logística farmacéutica de Andreani en el partido de Malvinas Argentinas, concretamente en la localidad de Villa de Mayo. Al final de la recepción, los funcionarios darán una conferencia de prensa. En paralelo, se anunció en Pekín un nuevo envío de 200.000 dosis de la vacuna chino-canadiense CanSino. En total, la Argentina compró 5.400.000, pero con este segundo envío recién se totalizarán 400.000 recibidas. Además de las autoridades del gobierno nacional, en el encuentro estarán presentes el CEO del laboratorio Richmond, Juan Manuel Artola, la directora de Asuntos Científicos, Elvira Cini. No concurrirá el dueño, Marcelo Figueiras, que llegó al país el viernes y está en cuarentena. Como se sabe, el empresario ya completó el cupo de 95 millones de dólares del fideicomiso lanzado para construir en Pilar una planta dedicada específicamente a la producción de vacunas. Las dos partidas, la de dosis 1 y la de dosis 2, ya aprobaron el control de calidad del Instituto Gamaleya, por lo cual estarán disponibles para su aplicación inmediata. Bisotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini informarán de la distribución a todos los distritos del país. Según se dice en Salud, es inminente una nueva autorización, esta vez de una partida de 800.000 dosis 2, el componente que está faltando. El proceso de control de calidad de todas las vacunas ha sido difícil y traumático porque el Gamaleya, así como AstraZeneca, toman las muestras y realizan cultivos, por lo cual las aprobaciones tardan. A lo largo de ayer miércoles y este jueves, tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires enviaron turnos para aplicar las 600.000 dosis del componente 2 de Sputnik V, que llegaron desde Moscú en dos vuelos. En ambos distritos las citaciones empiezan de inmediato, y aunque se mezclan con la combinación de vacunas para las dosis 2 y la vacunación de adolescentes, el Ministerio de Salud porteño informó que para la aplicación del segundo componente ya no rigen los convenios con el hospital italiano, el alemán, el británico, el sanatorio Güemes, OSECAC, CEMIC y OSVA. Todo quedó en manos de la vacunación oficial, que ya ingresó a los afiliados, digo bien, a esas entidades, al padrón general. Bueno, muy buenas noticias en materia de vacunación, ¿eh? Esto hay que decirlo, muy buenas noticias. Habló el presidente Fernández, quien comentó que debemos abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana. El presidente hizo un balance de su gestión y se mostró optimista con los próximos 2 años de su mandato. El mandatario se esperanzó con dejar atrás la marca de ser el presidente de la pandemia y poder compensar esa sensación en los próximos 2 años de gestión a los que calificó como años de salida. Dólar, su relación con Cristina Kirchner y la fulminante herencia recibida del macrismo fueron los temas abordados con el portal Filo News en la entrevista que le hizo el periodista Julio Leiva del programa Caja Negra. Alberto Fernández esperanza con dejar la marca de ser el presidente de la pandemia y poder compensar esa sensación en sus próximos 2 años de gestión a los que calificó como años de salida. Así lo expresó en una entrevista con el periodista Leiva al comentar que en lo que queda de su mandato vamos a poder terminar de poner en orden lo que tenemos que poner en orden y poder crecer como aspiro a que crezcamos desde el primer día. La entrevista de Caja Negra comenzó con el hecho central de los 2 años de la gestión de Alberto, la pandemia de COVID-19. El jefe de Estado señaló que toda la sociedad argentina la vivió en carne propia, pero él la enfrentó desde un lugar difícil. El otro día le decía a Cristina que no sé si en mi vida volveré a vivir 2 años tan difíciles, confesó el mandatario, quien también reafirmó la fortaleza de la relación con la vicepresidenta. Cristina Kirchner confió en mí y jamás la voy a defraudar, jamás. El presidente relató además que su sensación como máximo responsable del país frente a la inédita pandemia de COVID-19 fue la de sentirse dueño de la situación en el que tiene que manejar el barco. Te haces responsable de todo, pero señaló que mantiene un saldo positivo. Me quedo con la tranquilidad de que todo lo que tuve que poner, lo puse. Mi día empieza a 7:30, dice Alberto, y termina a la 1 o 2 de la mañana. Contó algo que resonó en la frase del expresidente Macri, quien había confesado en otra entrevista que para sobrellevar su rol como presidente, Macri, se retiraba a las 19 de la Rosada y ponía Netflix al otro día. Alberto Fernández apuntó sobre la gestión de Cambiemos. Nosotros pudimos poner de pie una Argentina que estaba fulminada por la deuda y porque retiraron al Estado de todo. Hubo que poner a la salud de pie con pocos recursos y mucha urgencia, contextualizó sobre lo vivido por el gobierno del Frente de Todos durante la pandemia e indicó que valora que no hubo un solo argentino ni argentina que se haya enfermado y no haya tenido atención médica. Si miro eso, digo, todo el esfuerzo valió la pena. Si miro los muertos, hubiera querido que sean menos, lamentó el presidente. Vivimos con mucha intranquilidad todo este tiempo de la pandemia, señaló Alberto respecto de la postura de la oposición y pidió que la Argentina dé un salto de calidad como sociedad y empezar a pensarse con un criterio de unidad en la diversidad. Si todos sabemos que hay una puerta de salida, que nadie pare e impida salir al resto. Siento que hay quienes se paran en esa puerta y dicen que se queden encerrados. Cambiar eso es algo que no he conseguido y lo seguiré intentando, cerró el presidente de la República. 4:15 de la mañana, vamos a escuchar ahora a la directora de la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli. Hay 14.000 personas que requieren regresar al país, señaló en diálogo con la radio pública.
Mira, tenemos un registro diferente según quien nos lo diga, porque mira, es distinto el número que nos dicen las líneas aéreas de lo que el Ministerio de Interior tiene registrado, de lo que los aeropuertos tienen registrados. Así que en función de este nuevo cupo, el día de hoy las empresas nos van a presentar otra vez la información para saber quiénes son esas personas que por razón del cupo no tan exiguo que estaba vigente hace unas semanas, que vieron reprogramados o cancelados sus vuelos y tienen que volver. Ya identificamos que hay 2 destinos donde hay mayor cantidad de gente, que es en Estados Unidos y en España, así que ahí va a haber vuelos especiales seguros.
Ahí está la palabra de Paola Tamburelli, directora de la ANAC. Vamos a escuchar ahora a Marcos Fariña sobre el transporte público en el AMBA. Amplían la capacidad permitida. Estamos refiriéndonos al subsecretario de Transporte de la Nación, Marcos Fariña, que en comunicación con el equipo de Encuentro Nacional manifestó que debido al descenso en los casos de coronavirus y el aumento de la vacunación, se estarán ampliando el aforo en los distintos medios de transporte público dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Marcos Fariña decía esto.
Sí, obviamente estamos en una situación que hemos ampliado el aforo de lo que es el colectivo, el transporte público, lo hemos ampliado en base a la situación epidemiológica que está viviendo hoy el AMBA. Esta es una medida que se tomó para el AMBA. También se está trabajando fuertemente en lo que es larga distancia, con un aforo que teníamos de un 80%, estamos trabajando a elevarlo al 100% en lo que es larga distancia para lo que es coche cama y coche suite. Pero en el AMBA específicamente el aforo se lleva de 10 a 20 personas paradas en horarios picos excepcionalmente, ¿no? Uh-huh. Y en esto cabe recordar y hacerle recordar a la audiencia y promover desde que use el transporte privado, que se pueda mover por sus propios medios y evitar el horario pico, que para nosotros es un horario muy complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad que han bajado mucho los casos, la vacunación exitosa que está llevando adelante el gobierno nacional. En la ciudad de Buenos Aires tenemos más del 60% vacunados. Realmente se ha hecho un muy buen trabajo de vacunación en todo el gobierno nacional, en todas las provincias, y eso lleva a que podamos tomarnos estas medidas que van a ayudar también a la circulación y que la gente empiece a trabajar, ¿no?, libremente y a moverse libremente.
Ahí estaba la palabra del subsecretario de Transporte de la Nación, Marco Fariña. Bueno, Argentina, ustedes saben, repudió la nominación de Ahmad Vahidi como ministro iraní, como ministro del Interior, concretamente de la República Islámica de Irán. La Argentina manifestó su repudio a la nominación de Ahmad Vahidi a un puesto ministerial en Irán y consideró que constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994. La República Argentina manifiesta que la nueva nominación de Ahmad Vahidi a ocupar un cargo en el gobierno iraní, en este caso como ministro del Interior, constituye una afrenta a la justicia argentina. Recuerda la Cancillería que Vahidi es reclamado por la justicia argentina por haber tenido una participación clave en la toma de decisión y en la planificación del atentado terrorista cometido el 18 de julio de 1994 en el edificio de la AMIA, y sobre él pesa una orden de captura internacional de Interpol. Finalmente, la Cancillería señala que el gobierno argentino exige una vez más al gobierno de la República Islámica de Irán cooperar de manera plena con la justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes. 4:19, levantame cortina, Dalila Cáceres. Cuatro grados, cuatro décimos la temperatura en Córdoba, 70% la humedad, presión 977 decimal 6, viento que ahora gira al sector noroeste a 3 kilómetros horarios, cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima. Máxima estimada para hoy 16 grados, para lo que resta de este jueves, cielo parcialmente nublado, por la noche algo nublado. Actualizamos en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
¿Cómo no, Claudio? Tenemos el cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, 6 grados la temperatura, la humedad 83%. Y aquí en La Plata ha descendido la temperatura, por si algo faltaba, 1 grado 4 décimas tenemos en este momento y de térmica 2 décimas de grado bajo cero.
Bueno, muy bien, querida Sonia, vamos ahora con la información deportiva, con toda la información del ascenso, la Primera Nacional, el Federal A. Para ello está el especialista, Daniel Cascioli. Buen día, Daniel, adelante.
¿Qué tal, Claudio? Buenas madrugadas. Te traigo del ascenso dos notas de color. Una, algunas cositas que nos fueron quedando. Destacar que Martín Ríos cumplió 200 partidos con la camiseta de arquero de Brown de Adrogué. Había hecho lo mismo en su momento un estudiante de Buenos Aires. Se formó en Boca, salió de Huracán. Y la otra, de Walter Marchesi, el técnico de Chicago. Estas historias que a vos te gustan. Le ganó con Chicago a Chacarita, ahora juega con el almirante Brown, viene ganando los últimos dos partidos. Pero Walter Marchesi, cuando no tuvo laburo de técnico, se compró un puestito y fue a la calle a vender choripán, chorizo y carne a la parrilla. Un laburante que no se le cayeron los anillos, algunos tontos de siempre lo criticaron. El tipo es laburante, tenía que darle de comer a la familia. No tenía trabajo, estuvo en Argentino Merlo, había estado en Chicago, hizo otras buenas campañas. En el medio decidió invertir los pocos pesitos que tenía y puso ese puestito que ahora lo tiene estacionado el carromato frente a la casa. Está poniendo todo en su tarea como técnico de Chicago, pero en cualquier momento por ahí vuelve a vender los choripanes. Te doy rapidito la programación de la B Metropolitana. El puntero Flandria, que le ganó ayer a Taller de Escalada 3-2, juega con San Miguel, arbitraje de Jonathan De Otto. Cañuelas Taller de Escalada será arbitrado por Juan Ignacio Pafundi. Acasuso con La Guay y Urquiza van a jugar el jueves por la noche, adelanto de Maximiliano Ramírez por televisión. Sacachispas Comunicaciones, Franco Acita. JJ Urquiza, Deportivo Armenio, José Carreras. Argentino de Quilmes, San Carlos, Mariano Negrete. Los Andes, el gran candidato, pero por ahora ni es el puntero como Flandia, ni ganó la apertura como colegiales. Los Andes va a recibir a Defensores Unidos, Juan Pablo Lustó, hermano de Patricio, y otro de los hijos del Pichi Lustó, que dirigió con éxito en la década del 70 y 80. Colegiales, Fénix en Munro, arbitraje de Ignacio Lupani. Estos son los partidos más importantes, la tradicional B, la B Metropolitana, la del barrio, la del pueblo. Claudito, te mando un saludo, nos reencontramos mañana en tu programa con el Diario del Ascenso. Hasta mañana.
Hasta mañana, querido Daniel Cascioli, un placer tenerte como siempre. Hasta mañana y con más información del ascenso. Un especialista, Daniel, desde hace muchos años. También lo veo ahí en algún canal deportivo con algún programa semanal de deportes. Un fenómeno, Daniel. 4:23 de la madrugada. Vamos a escuchar ahora la palabra de Diego Rosales. Huarquén del Lof Futaxayen. Comunidades mapuches bloquean la entrada a yacimientos. La Confederación Mapuche de Neuquén, junto a 7 comunidades, Sausal, Bonito, Añelo, Rincón de los Sauces y Chañar, bloquean el ingreso a los yacimientos de Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayén y Puesto Hernández en la zona de Vaca Muerta para detener un desastre ambiental que afecta a vida, territorios, agua, aire puro y el futuro. Este es el diálogo de Diego Rosales con LRA 52, Radio Nacional, Chosmalal, en Neuquén.
A raíz de la contaminación, del fracking, está produciendo muchos terremotos en la zona de Texpetrol. Ya lo venimos denunciando hace mucho tiempo, que las petroleras no están trabajando bien. Tenemos muchos reclamos dentro del territorio justamente por el agua. Se está garantizando a estas productoras con el fracking millones de litros de agua y a nosotros nos están negando. Entonces, es un reclamo para la justicia y para el gobierno para que tome cartas en el asunto.
Ahí está la palabra de Diego Rosales, el Huarquén del Loft Futaxayen. Nos vamos al Bolsón, en la provincia de Río Negro. Allí habló Alfredo Matulionis, integrante de la cooperativa La Mosqueta, en relación al proyecto de propiedad horizontal especial que aguarda por su tratamiento en el Consejo Deliberante del Bolsón. Además, denunció que en el Consejo están armando un gran negocio inmobiliario y agregó que los concejales no quieren ver la problemática del agua en Mallín. El diálogo con LRA 57, Nacional El Bolsón.
Sí, nosotros por canales informales nos enteramos del proyecto este de gran negocio inmobiliario que están armando dentro del Consejo Deliberante. Pero el fondo del asunto, en cuanto a la parte rural, digamos, no es eso. El grave problema que tiene la parte rural, que no se va a solucionar con el proyecto este que están tratando de llevar adelante en el Consejo Deliberante, es la falta de agua que hay en la zona rural.
Ahí está la palabra de Alfredo Matulionis, integrante de la cooperativa La Mosqueta. Volvemos a Neuquén. Estamos para renovar la izquierda en Neuquén y en 13 distritos. Lo dijo el precandidato a diputado nacional por Nuevo Más, Lucas Ruiz, en diálogo con LRA 17, Nacional Zapala.
Estamos con simpatizantes, compañeras y compañeras que adhieren a nuestra propuesta. Vamos a hacer lo más extenso posible con nuestros recursos la campaña en la provincia. Bueno, recién me entrevistaron en San Martín de los Andes, ya tenemos también compañeros simpatizantes, tenemos compañeros simpatizantes, bueno, de los distintos lugares de trabajo en la provincia y vamos a estar acercándonos nosotros en las distintas ciudades con las propuestas, con los volantes. Bueno, también están los spots publicitarios donde salen nuestras propuestas y buscando, por supuesto, todos los adherentes para el momento de la fiscalización del 12 de septiembre. Estamos, bueno, desarrollando una campaña intensa y que no tiene mucho tiempo porque dentro de 3 semanas, un poco más, ya se va a estar eligiendo a los precandidatos. Y bueno, lo importante es que lo están tomando con mucho entusiasmo a los sectores que vamos llegando y debatiendo nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque hay un hartazgo con los políticos tradicionales, eso es lo que nos manifiestan, y al mismo tiempo queremos renovar la figura en general, pero fundamentalmente en el espacio de la izquierda. Y en ese sentido expresamos mucha juventud en nuestras listas, y esto de renovar es lo que entienden con los que dialogamos, que bueno, que somos una alternativa real anticapitalista, porque tenemos propuestas que son con medidas anticapitalistas para resolver los problemas de los de abajo.
Y de la Patagonia Argentina nos vamos al noroeste del país, donde pueblos originarios de Tartagal se movilizaron hacia la municipalidad local en reclamo de proyectos habitacionales y trabajos. Tenemos acá las actas para que el intendente las apruebe. Todos son proyectos, manifestó el cacique de la comunidad Kilómetro 6, David Sánchez. Esto dijo en diálogo con LRA 25, Nacional Tartagal.
Y bien, mira, usted está viendo, aquí hay un número mismo que ayer, más o menos más de 70 personas que vinieron a acompañar, ¿no?, por este hecho, ¿no?, al pedido de muchos proyectos que hay, pero eso venimos también a pedir, ¿no?, al intendente, por supuesto, todos los proyectos tiene que avalar el señor intendente. Bueno, eso es lo que nosotros venimos a pedir, ¿no?
¿Los atendió el intendente?
Y mira, desgraciadamente ayer no nos podía atender por el motivo, por no sé qué es lo que ha pasado. Solamente nosotros venimos también a que nos solucione, ¿no?, por esta necesidad de las comunidades, ¿no?
¿Cuáles son esas necesidades que han planteado?
Y bueno, nosotros aquí tenemos ya la acta para que el intendente lo apruebe, la firma, porque todos son proyectos, ¿no? En ninguna manera el intendente, yo le digo, porque nunca ha inaugurado a las comunidades indígenas, ¿no? Somos la cual de la ruta 86, son casi más de 50, 55 caciques que tienen la presencia jurídica, ¿no? Pero casi en general, casi más de 50 mil entre Banda Sur, los 4 departamentos, San Martín, tenemos mucha necesidad, ¿no?
Ahí está la palabra, escuchábamos del cacique de la comunidad de Kilómetro 6, David Sánchez. Lo habíamos dicho al comienzo, 4:30 a.m. ya, habíamos dicho al comienzo del programa, entre los títulos, que se están haciendo ensayos con 3 medicamentos contra la COVID-19, Esto fue anunciado por la Organización Mundial de la Salud. Reitero, se realizará un nuevo ensayo internacional para probar tres nuevas drogas en pacientes hospitalizados con coronavirus en más de 50 países, entre ellos la Argentina. Se trata de los fármacos Artesunato, Imatinibib e Infliximibab, que fueron seleccionados por un panel de expertos independientes por su potencial para reducir el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados con COVID-19, informó el organismo. Reiteramos, los fármacos se llaman Artesunato, Imatinibib e Infliximab, que fueron seleccionados, reitero, por un panel de expertos independientes por su potencial para mitigar el riesgo de muerte en enfermos hospitalizados con coronavirus. 4:31 de la mañana, levantamos cortina, Dalila Cáceres.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz. Serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, pico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã, a ramo, salto, salto de uma, couro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer.
4:32, vamos a escuchar a Sonia atentamente desde la ciudad de La Plata. Sonia, querida.
Va mucho frío por esta parte del país, 0.2 grados bajo cero de térmica tenemos en La Plata y alrededores. Sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, unos cuantos grados más, 6 grados en este momento, la temperatura, la humedad 83%. Claudio, 14, la máxima prevista para hoy, con cielo algo nublado. Y por aquí tenemos mensajes que van llegando a través del WhatsApp de Radio Nacional a nuestro diario, así que agradecemos infinitamente a Antonio, que está por allí escuchándonos en Caseros. Buen día, Sonia, Claudio, por aquí presente, dice Esteban desde Córdoba, que tengan un excelente día. Hola, queridos amigos, con ustedes en un mes donde cunden noticias buenas. Un orgullo escuchar a nuestro presidente. Felicitaciones a todos los vacunados y vamos por más. Besitos para todas y todos, dice Guillermina, nuestra querida Guille desde Córdoba. Saludos, amigos de Radio Nacional. Esta noche sí los estoy escuchando, espero que anden bien, nos dice Mario, desde San Luis, que estuvo paseando, Claudio, por Potrero de los Funes.
¡Qué lindo!
Está teniendo unos días de descanso, así que nos escucha desde su casa y eso nos alegra mucho. También nos llena de bendiciones, como cada madrugada, Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, allí en Mendoza, dice que el Señor los proteja y los bendiga en cada momento. Besos para todos, así que también, bendiciones al por mayor, a nuestro querido amigo cuyano.
Bueno, muchas gracias a los compañeros, a las compañeras, compañeros que se comunican, a Guillermina también, que el otro día me escribió por Facebook, un beso muy grande, Guille, agradecido por tus palabras, también palabras elogiosas para Sonia, quiero decir, te mandó Guillermina, Sonia.
Bueno, muchas gracias.
Así que bueno, un beso muy grande para ella, que siempre está atenta a nosotros, muy atenta para con nuestras personas. 4:34. Hacía mucho que no nos golpeaban la puerta, ¿no, Sonia? Hacía mucho tiempo que algún artista no nos golpeaba la puerta del Diario Nacional, ¿sí?
Sí, Claudio, me parece que es el frío, ¿no?, que los tenía así como guardados a nuestros artistas, pero ¿con qué nos sorprenderás hoy?
A ver, vamos a escuchar a ver de quién se trata. A ver, aló.
Hola, gente querida de Radio Nacional, espero anden todos bien por ahí. Acá desde Valdivia les habla David Urra de Entre Rulos. Primero quiero agradecer al tremendo Claudio Orellana por este espacio para poder contarles un poco sobre el nuevo lanzamiento de Entre Rulos, Ansiedad. Este es el primer single después del disco Tras Cordillera del 2019. Fue grabado el 2020, o sea, el año pasado, en plena pandemia, cuando aún no había vacuna y no se veía una salida en realidad como cercana a lo que estaba pasando. El single, como lo explicita el nombre, habla sobre la emoción de la ansiedad, el tránsito particular que me tocó vivir de de manera personal, por ser redundante, y bueno, y cómo a través de la respiración consciente y la meditación pude acompañar este proceso, utilizando este tipo de herramientas para el tránsito. Para quienes no me conocen, me dicen Dubi. Desarrollé el inicio de mi carrera musical en Córdoba, Argentina, desde el 2013 al 2019. Pensaba, de hecho, volver el 2020, pero bueno, la pandemia igual influyó un poco a esta decisión. Y bueno, ahora actualmente volví a mis pagos. Aún sigo vinculado, obviamente, a Córdoba y espero no dejar de hacerlo. Y bueno, dentro de lo mismo, el single ansiedad tuvo bastante participación de personas con las que trabajo en Córdoba, como Gastón Sánchez Sarmiento en el bajo, Franco Di Prieto de Soul Beaches en beats y sintetizadores, y la mezcla fue realizada por Luis Primo del Estudio Maya, de lo cual, por supuesto, me siento muy contento y agradecido. Para despedirme, les recuerdo escuchar Ansiedad en la plataforma streaming que les sea más cómoda, ya sea Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, etcétera, y buscarnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube si quieren ver más contenido de Entre Rulos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente a Claudio Orellana y Radio Nacional por el espacio. Cuídense mucho.
En todo el país, las cosas que nos unen. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción.
Hoy, Andrés Calamaro.
Con solo 16 años, Andrés Calamaro deambulaba por algún lugar tratando de decir soy músico. Y apareció una invitación a una banda de inspiración uruguaya, Candombe. Esa cosa que expresaba como poco los uruguayos y sobre todo que era muy valorada en esos años 70. Beto Satrañe, bajista entrañable, probablemente uno de los instrumentistas más valiosos que dio el Río de la Plata, sobre todo con su lenguaje a través del bajo, ese lenguaje asociado a Jaco Pastorius, al Fred Lepaz, al sonido que buscó Pedro Aznar. Raíces, una banda gloriosa, tuvo a Andrés Calamaro en teclados como un invitado. En aquellos años que fueron pasando, los años oscuros, llegó un día en que Lito Nevia los invitó a decir, che, hagamos un homenaje a Raíces. Y nuevamente, todos aquellos jugadores fantásticos empezaron a sumarse. Y Beto, en esa sección especial, eligió una canción inolvidable, emblemática, de la primera etapa solista de Lito Nevia. El otro cambio, los que se fueron. ¿Cuál es el punto para este momento tan especial? Que además de Beto, del Negro Tordó en batería, de Lito Nevia en teclados, lo importante es que la canta Andrés Calamaro y suena de esta manera.
Sobre la angustia de un hombre solo.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada. Seguimos adelante informándonos en esta trasnoche de jueves a través del Diario Nacional de la Radio Pública, Claudio.
Es así, querida Sonia, 4:46. Bueno, contame cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, alrededores, La Plata, Gran La Plata. Se siguen levantando compañeros a esta hora, ¿eh? Compañeros, sí. Compañeras, ¿eh?
Claro, para los que van sumándose, para los que van arrancando el día. Sobre la ciudad de Buenos Aires, les contamos que el cielo está despejado. 6 grados, esa es la temperatura, la humedad 83%, la presión 1026, decimal 9 en hectopascales, el viento del este a 3 kilómetros en la hora, y el pronóstico indica una máxima de 14 grados, con cielo algo nublado, más frescor en La Plata, con 1 grado, 4 décimas de temperatura y 2 décimas de grado, bajo cero de sensación térmica.
Mamita querida, qué frío, por favor, qué frío, por favor, por favor. Bueno, aquí en Córdoba, les comento, 4 grados 4 en estos momentos, 70 el porcentaje de humedad, cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 16, cielo parcialmente nublado a lo largo de esta jornada de jueves 12 de agosto, por la noche algo nublado. Para mañana viernes, mínima de 2, máxima de 18, con cielo totalmente despejado. Qué bueno terminar la semana con el cielo despejado y soleado. Y el sábado vamos a tener una mínima de 5, máxima de 21, con cielo despejado y hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Bueno, estaba escuchando ahí el recuerdo de Calamaro participando con Raíces ahí y la figura de Betito Satrañi, un encanto Beto Satrañi, realmente gracias Alejandro, por recordar ese aniversario de Raíces. Recuerdo que hicieron un recital, si no me equivoco, ahí en el IFT, Teatro IFT, cualquier cosa corregime después, pero creo que era en el Teatro IFT, ahí en Boulogne Surmer, casi Corrientes, lo fui a ver ahí a Raíces, exactamente, participó Calamaro, y estaba Betito, naturalmente estaba detrás Lito Nevia, y Beto era un tipo, era un ángel Beto, era un ángel, era la bondad personificada, y qué músico, qué enorme bajista Betito Satrañi, quien después de ese recital y que se editara un disco con el aniversario, los 30 años de Raíces, si no me equivoco, al poco tiempo falleció Beto. Al poco tiempo falleció. Un encanto de tipo Betito Satrañi, con quien he mantenido varias charlas, pero charlas amorosas, así muy, muy encantadoras, cariñosas, con mucho respeto, con mucho cariño, hablando de música. Bueno, genial. Son recuerdos que a uno se les viene por encima, ¿no? Recuerdos hermosos de seres luces, seres luminosos, como era Betito Satrañi, de nuestro hermano uruguayo, querido Beto Satrañi, que te vamos a recordar, y naturalmente Calamaro, que un fenómeno Andrés. Bien, 4:49 en toda la República Argentina. Seguimos con nuestro Diario Nacional y seguimos hablando de la combinación de vacunas, donde en el Chaco hay una gran aceptación por esta combinación. El jefe de inmunizaciones del Ministerio de Salud del Chaco, Daniel Antunes, dijo que estamos recorriendo la provincia con el objeto de supervisar la marcha del plan de vacunación, el cual está yendo muy bien, especialmente por la aceptación de la combinación de vacunas y la inoculación a personas mayores de 18 años con factores de riesgo debidamente certificados. El diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Sí, es lógico, se nota por ahí una resistencia, como en toda la campaña de vacunación COVID, al inicio de la misma, o cada vez que cambiamos de estrategia, genera este tipo de incertidumbres. Las vacunas COVID demostraron alta seguridad, los eventos adversos son mínimos, la eficacia de la combinación de dosis, que por ahí es de vacunas, y que es lo que por ahí interesa, está demostrado, no baja la eficacia, en todo caso aumenta, y en cuanto a la seguridad, brindamos totalmente en tranquilidad y que son totalmente seguras las vacunas. De hecho, ya se viene haciendo esto desde la semana pasada, así que no hay nada reportado que indique lo contrario. Son reportes que se vienen estudiando hace mucho tiempo y bueno, se habilitó en Argentina ante, obviamente, la idea de avanzar rápidamente con la cobertura de esquema completo ante la amenaza latente del ingreso de nueva cepa y de una tercera ola. Ojalá que no ingrese a la provincia, pero si ingresa alguna de estas cepas, no encuentre totalmente cubierto con las dos dosis y a la mayoría de los pequeños y pequeñas, y bueno, y así hacer frente a esta latente amenaza de forma diferente.
Ahí estaba la palabra de Daniel Antunes, jefe de inmunizaciones del Ministerio de Salud del Chaco. Hay repercusión mundial de la ivermectina. El director ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos, comentó la importancia de la tarea que han realizado los científicos correntinos sobre el estudio de la ivermectina, al decir que nosotros unimos nuestro trabajo a la experiencia de investigadores de todo el mundo que estudian el virus. Vamos a escucharlo en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Nosotros unimos nuestro trabajo a toda la experiencia mundial seria que hay realizando trabajos que tienen el mayor rigor científico. Y nuestro trabajo fue publicado en una revista internacional que se llama BMC Infectious Disease, que es de Gran Bretaña. Para llegar a esa publicación es un camino tremendamente arduo, tremendamente exigente, con árbitros, son especialistas en epidemiología, estadística y ensayo clínico, que miran el trabajo de arriba abajo, lo analizan coherentemente, críticamente, y luego de comprobar si verdaderamente no existen errores metodológicos, contradicciones o algún otro sesgo que pudieran, malinterpretar las cosas que nosotros publicábamos o escribimos en nuestra publicación, luego que pasamos por todo ese filtro, recién se logra la publicación. Y el trabajo ha tenido mucho más impacto a nivel mundial que en Argentina. Lamentablemente nosotros hemos salido muy poco a los medios desde el 2 de julio hasta ahora para comentar los resultados que tuvimos en nuestro trabajo. Y es claro, porque no es una bomba atómica la que nosotros poníamos dentro del contexto de lo que se está haciendo, claro. Ni siquiera, diríamos, es una noticia salvadora, digamos, porque nuestro trabajo, a pesar de haberse hecho con todo el rigor científico, ha tenido una repercusión mundial enorme. Y fíjense que en esta revista, que es una revista de primer nivel de prestigio internacional, el trabajo de la ivermectina hecho en Corrientes ocupa en este momento, y cualquiera puede entrar a esa revista que acabo de decir y mirar la métrica de la revista, es decir, lo que dice la página en relación a la cantidad de personas que leyeron, las opiniones de los distintos investigadores a nivel internacional y demás, y hoy se convirtió en el primer trabajo se ha leído de esa revista, o sea, es el trabajo que ocupa el lugar número uno en el trabajo más leído de esa revista a nivel internacional.
La palabra del doctor Julio Vallejos, director ejecutivo del Instituto de Cardiología de la provincia de Corrientes. 4:54. Habló el doctor en bioquímica e investigador del CONICET, Jorge Hefner. Y se refirió a que se requiere dos dosis de vacunas para estar protegido de la variante Delta. El diálogo con LB4 Nacional San Rafael.
Yo creo que hay que aprovechar este momento donde estamos un poco mejor que hace dos meses, no para liberar actividades, sino para dar el tiempo que avance el programa de vacunación. Dar el tiempo, que no es demasiado tiempo, pero necesitamos un mes y medio o dos meses. Y lograr avanzar con decisión. No sé las medidas en Mendoza, pero por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires se ha abandonado el sistema de burbujas en la escolaridad primaria y secundaria. Yo creo que eso es un error, porque cuando hablamos de que la variante Delta, si comienza a circular, se contagia mucho más, estamos hablando que se contagia mucho más. Claro. Vos le haces un hisopado a alguien que está infectado por la variante Delta y la carga viral, el número de virus que hay en ese hisopado puede ser entre 100 y mil veces mayor a un hisopado de una persona que carga otra variante. Acá, por ejemplo, se ha aumentado los aforos en los restaurantes, bares, cines, gimnasios, lo que no era el momento de hacerlo. Se ha aumentado la cantidad de personas que puede viajar parada en los colectivos y subtes, que implica más aglutinación de personas. Creo que no es el momento adecuado. Creo que lo adecuado sería tener una actitud más bien conservadora y permitir que en estos dos meses avance la vacunación, porque la variante Delta va a llegar. Y la verdad que la pandemia con la variante Delta es una pandemia distinta. Sí. Dos mundos distintos. Si tenés a la gente cubierta con dos dosis, o no.
La palabra del doctor Jorge Hefner en diálogo con la Radio Pública de San Rafael. Habló por Radio Nacional Córdoba el psicólogo Mauro Grosso, quien aseguró que hay que conectar desde la empatía para fomentar la vacunación. Forma parte Grosso de la red de psicólogos de Córdoba. Señaló que a la hora de abordar la vinculación con aquellas personas, particularmente familiares, que no deseen vacunarse contra el coronavirus, se debe intentar reformular, reforzar la empatía, remarcando el hecho de que se trata de un acto de responsabilidad social. Lo escuchamos.
Nosotros lo vemos que estamos repletos, ¿no?, de información, de campañas que nos dicen, ¿no?, que no fumar es perjudicial, que hay que usar el cinturón de seguridad, etcétera, y sin embargo hacemos lo contrario. Entonces eso es una cuestión, digamos, propiamente humana, ¿no?, a veces de atentar contra nuestro bienestar, ¿no? Uh-huh. si se quiere. Por ahí a veces la confrontación o el hecho de discutirlo directamente a veces termina generando la reacción contraria, ¿no? Y hay como una resistencia en eso y no queda en nada. Por ahí podríamos decir que de alguna forma podría ser mencionar, ¿no?, los antecedentes exitosos de vacunación, ¿no?, que hemos uh-huh. tenido, que se menciona el caso de la viruela, por ejemplo, ¿no?, que se ha podido desafectar, digamos, a través de las vacunas. Fundamentalmente, si un familiar, si una persona querida, intentar conectar con los valores, ¿no?, de esa persona, de un lado más empático, transmitir, ¿no?, esto de la importancia que decíamos, del cuidado que tiene que ver con respecto al otro, esta decisión individual, tratar de no pelear, ¿no?, de no interrumpirlo, escuchar por ahí su argumento, ¿no?, tratar de por ahí validarlo en ese sentido, pero para dar espacio después a la contraargumentación, ¿no?, de esa forma. También yo pienso que lo fundamental en ese sentido es el hecho de dar el protagonismo, ¿no?, que la persona vea que se puede ser, digamos, un agente activo, ¿no?, en esto de decir, bueno, por más que no estoy de acuerdo, bueno, yo sé que va a tener un impacto en los demás, ¿sí?, y en la sociedad toda, ¿no?, que tenga que ver con brindar ese protagonismo activo.
El licenciado Mauro Grosso en diálogo con la Radio Pública de Córdoba, psicólogo, ¿sí? Nos vamos ahora a Corrientes nuevamente, donde la directora ejecutiva adjunta del Hospital Regional San José, Lina Altamira, comentó que hoy, jueves 12 de agosto, está abierta la inscripción para aceptar la combinación de la segunda dosis con Moderna para quienes se hayan vacunado con Sputnik V. En tanto, se comenzó a vacunar a los mayores de 55 años que figuran en la lista que ha llegado del Ministerio de Salud. El diálogo de Lina Altamira con LT12 Nacional General Madariaga. Paso de los libres.
Podés aceptar o esperar que llegue la Sputnik, que no tenemos fecha. Uh-huh. Hoy se está comenzando a vacunar a las personas segunda dosis con combinación de Moderna en Paso de los Libres.
Bien.
Con una lista que ha llegado para mayores de 55 años.
Sí.
También hay que tener en cuenta que a Libres, para completar con Sputnik, nos estarían alrededor de 7.000 dosis. Uh-huh. Entonces esto va a ser paulatino, la vacunación.
Ahí está la palabra de la directora del Hospital Regional San José, directora adjunta, directora ejecutiva adjunta, Lina Altamira. 5:00 a.m. en toda la República, segunda hora del Diario Nacional, por Dios. Ya llega la síntesis informativa en la voz del compañero, la síntesis informativa de la Radio Pública, en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5.
Alberto Fernández dijo que hay un sector al que no le conmueve saber que el 60% de los chicos son pobres. Dijo que recibió a un país con un 36% de pobreza y manifestó que los niños menores de 14 años se vieron afectados porque dejaron de ir al colegio. Así nació la tarjeta alimentaria, el plan contra el hambre, como algo que nos iba a unir a todos, pero que ni eso nos unió, porque no tienen la vocación de venir, sentarse y decirte vamos a arreglar esto porque está mal. Liberan la primera partida de más de 1 millón de dosis producidas en el país de Sputnik V. Son las primeras vacunas elaboradas por el laboratorio Richmond, las cuales se encuentran almacenadas en la planta de operaciones de logística farmacéutica de Andreani. Se trata de 995.125 dosis del componente 1 y 152.500 dosis del componente 2, elaboradas a partir del antígeno provisto por el Instituto Gamaleya de Rusia.
Deportes.
Copa Libertadores fue transmisión de Nacional en la noche del miércoles. Mineiro venció a River en el Monumental. El millonario fue superior en el primer tiempo, pero entró dormido en la segunda etapa y lo aprovechó el elenco brasileño. Y para colmo de males, el tanto fue de Nacho Fernández, un ex millonario que terminó siendo expulsado luego por una dura patada. La próxima semana se define en Brasil y el equipo galo corre con ventaja por el gol de visitante. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital la temperatura es de 4 grados 4 décimos, 70 es el porcentaje de la humedad, del cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual es de 6 grados, humedad 83%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
El camino a seguir. Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. mente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero enloquecer de alguien que te está buscando. Se da ahí en sus manos.
Piojos para abrir la última hora del Diario Nacional del día de hoy, Bicho de Ciudad.
Muy bien, Bicho de Ciudad con los Piojos en el comienzo musical de esta tercera hora. A las 5:09 le damos la bienvenida, como hacemos siempre, querida Sonia.
A los de las 5, buen día arriba todo el mundo.
Vamos arriba, vamos, vamos, despertad, despertad. Vuelve a la realidad, ya no estás soñando. Hay que levantarse, mójate las orejas, arriba, 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 arriba. La mañana, 5:10 de la mañana, aquí en la radio pública, ya transitando los últimos 50 minutos de nuestro programa. Qué rápido que pasa el programa, qué rápido, estaba hablando recién con Gastón, Sonia, qué rápido está pasando este mes de agosto, no puedo creer, va llegando septiembre y se va terminando el año, ¿verdad?
La vida misma pasa, volando,
oh, tremendo, Claudio. Tremendo, tremendo, es vertiginoso como ha pasado este año 2021, y parece mentira, pero ya ahora, el 1 de septiembre, cumplimos un año, Sonia, al aire,
Qué maravilla, qué maravilla. Lo vamos a celebrar, pero vamos a tirar la casa por la ventana, como quien dice, ¿no?
Exactamente, vamos a tirar la casa por la ventana. Aparte, bueno, ya lo dijimos mil veces, pero recién decíamos, con Gastón me decía, estamos trabajando hace casi un año y no nos conocemos, dice, ¿no? Claro, no nos conocemos físicamente, pero ya nos sentimos como de la familia todes, ¿sí? Todos nos sentimos como de les familias, ¿eh?
Pues sabés que sí, justamente hablábamos de eso con Gastón hace un ratito. Ayer participamos de un Zoom, los empleados de la radio y del canal, sobre sí. La ley Micaela, y muchos nos vimos las caras después de casi 2 años, ¿no? Y Gastón me contaba, lo conocí a Pepe, por ejemplo, a Pepe Castro. Y es verdad, yo me reencontré con Sandra, con Martín Bibiloni, bueno, con Gastón también, claro. Con tantos compañeros que hace tanto tiempo que no veo. Y es realmente, eso se extraña. Y bueno, y en nuestro caso, estar trabajando ya hace casi un año sin habernos presentado en sociedad nunca, es maravilloso.
Es maravilloso, exactamente. Y estamos felices de estar al frente de este envío periodístico matutino, de madrugada, bien temprano. Así que estamos muy felices. Pero sí, recién hablaba lo mismo con Gastón, de que ha pasado este año de manera rápida. No se puede creer, ¿no? Ya cuando entremos en septiembre, estamos en el último cuatrimestre, ¿eh? En el último cuatrimestre de este 2021. Bueno, 5:13, bueno, feliz, por supuesto, feliz, muy feliz de hacer este programa, esta madrugada con vos, con todos los compañeros, compañeras de la radio pública. Muy feliz de estar en la radio pública. Bueno, como siempre, a esta hora, querida Sonia, vamos con el calendario de pagos de la fecha del ANSES, como siempre suministrando para esta información para nuestros adultos mayores, ¿eh?
Así es, Claudio. Hoy jueves 12 de agosto vamos a contar que se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 3, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos, destacando que este mes también se deposita, junto con los haberes mensuales, el bono de 5.000 pesos a titulares previsionales. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 3, las asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 2, y si continuamos con el cronograma de pagos, contamos que se abonan las asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. El plan Progresar, que garantiza el derecho de terminar estudios a jóvenes del país, junto con ANSES y el Ministerio de Educación, abona el beneficio hoy a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5, de la mano del programa Hogar para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural. Hoy abona el beneficio a quienes tengan documentos terminados en 3. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 3, Claudio.
Perfecto, querida Sonia. Vamos recordando los datos del tiempo. Ya vamos a actualizarlos igual, pero si los tenés actualizado mejor, pero para que tenga una referencia a toda la gente que se esté levantando en este momento para ir al trabajo, o para estudiar, o quizás para cocinar, ¿no? Hay mucha gente que se levanta para cocinar. Otras para limpiar el patio atrás, aún con el frío, qué sé yo, o para acomodar la casa. Hay gente que se levanta temprano, desde muy tempranito, y ya no se está sintonizando.
A eso es entonces el dato. Estamos arrancando la hora con cielo despejado, 6 grados sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 83% la humedad, el pronóstico indicando una máxima de 14 grados con cielo algo nublado, y en La Plata unos cuantos graditos menos, 1.4 tenemos en este momento de temperatura y 2 décimas de grado, bajo 0 de sensación térmica.
Cuánto frío, querida, te compadezco, mucho frío. Bueno, acá también, 4.4, en el centro del país, en la capital provincial, 4.4, 70% de la humedad, cielo ligeramente nublado, y la máxima estimada para hoy en alrededor, bueno, ahora cambió, 17 grados se dice ahora, estamos diciendo 16, ahora 17, dice el Servicio Meteorológico Nacional, con cielo algo nublado, atención, por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y vuelve a ser algo nublado por la noche. 5:16, les comento, la periodista de la televisión pública, Gabriela Previtera, habló con Jorge Godoy y con Santiago Lucía en la previa del partido River Plate Mineiro, condujo el evento de presentación en el predio del AFA sobre la presentación de la televisación del torneo femenino de fútbol que va a ser emitido por la televisión pública y por Deporte TV. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Gabriela Previtera en diálogo con Jorge.
Mira, vos sabés que me pasó algo muy particular. Nosotros en la previa decíamos, es un día histórico y estamos quedando en la historia. Pero era más, te diría, de la boca para afuera. No llegábamos a tomar dimensión de lo que realmente estaba pasando. Y cuando terminó el evento y empezamos a saludar a alguna de las chicas y venían y me decían, no sabés lo que lloré con esto, no sabés cuánto me emocioné con lo que dijiste o tal frase. ahí es como que tomamos real conciencia de que, che, puta, pero estoy con serio esto. Y vamos a ser los primeros que hicimos la presentación y van a ser la primera camada de futbolistas que van a ser televisadas y que van a marcar un antes y un después de lo que tiene que ver con esa búsqueda de equidad realmente con los hombres. Y ahí es como que te empieza a caer la ficha de la importancia que tiene eso. Así que estamos felices, o por lo menos estoy feliz de haber sido parte y de alguna manera de poder ponerle voz durante mucho tiempo al pedido que tenían las jugadoras, ¿no? De ser por lo menos un poquito más parecidas a los jugadores masculinos que tienen otros beneficios por ahora y que hay que seguirlos luchando. Nosotros cuando hablamos del fútbol argentino siempre hablamos del semillero del mundo en cuanto a lo futbolístico, el semillero que tienen equipos como Argentina Junior, como River, como Boca. Bueno, las chicas no tienen la posibilidad hoy de decir, che, quiero ir a tal club a jugar al fútbol y convertirse en esa joven promesa para el equipo de primera. Yo creo que, que lo importante es que se vea a través de la pantalla de la televisión pública y de Deporte B, o los medios públicos, si querés, es que va a llegar a todos los puntos de la Argentina y las miles de chicas que hay en nuestro país van a poder decir, yo quiero hacer fútbol. Y nadie las va a mirar de costado como por ahí pasaba antes.
Ahí está la palabra de Gabriela Previtera, quien condujo el evento sobre la presentación de la transmisión del fútbol femenino a través de la televisión pública y de Deporte B, quienes serán los canales que van a estar transmitiendo el campeonato de fútbol femenino. Es una gran noticia, y ahí Gabriela Previtera, conductora, periodista de la televisión pública, dando cuenta del evento que condujo en el día de ayer. Bueno, algunos de los temas del día. Habló el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Dijo que en algún momento hay que abrir sin hipocresía el debate por la legalización de la marihuana. El presidente aseguró que no tiene problema en abrir el debate, pidió que se exprese con claridad que la marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Fernández aseguró que poco a poco hay que ir dando pasos en torno al tema de la marihuana. Destacó los avances de su producción con fines terapéuticos e industriales del país. Yo no tengo problema en generar estos debates, en todas esas cosas soy alguien muy liberal y cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también a dañarse, expresó en una entrevista a Julio Leiva para Caja Negra de Filo News. Lo que sí, el Estado tiene que advertirle que se está dañando y avanzar si es que ese daño pone en riesgo a otros, expresó Alberto al ser consultado si durante su presidencia el consumo de marihuana será legalizado. Añadió que, como promoví la ley del aborto, todos se sienten tentados a avanzar sobre mí con el tema de la marihuana. El presidente, recordemos, lanzó además, en otro orden de cosas, el plan Accesar para fortalecer políticas de inclusión. Encabezó en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, en el barrio porteño de Belgrano, el acto de presentación del plan Accesar para el fortalecimiento integral de las políticas de inclusión para personas con discapacidad en los diferentes gobiernos municipales de todo el país. Alberto subrayó, esto es poner justicia social, hay una mirada cruel, injusta y éticamente descalificable de dejarlos al margen. Escuchamos.
El plan este que estamos lanzando hoy, que se llama Accesar, tiene ese sentido, es dar recursos a los municipios para que en cada municipio todos tengan la posibilidad de acceder a aquello que necesitan. Yo lo repito mucho cuando hablo de los que estudian. Hubo un tiempo donde algunos se quejaban de la proliferación de universidades, pero la verdad es que está visto que debimos llevar las universidades a la gente, porque a la gente le cuesta mucho venir a las universidades. Porque los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires tenemos la suerte de tener esta formidable universidad que es Buenos Aires. Pero los que viven bien en el interior y tienen que pensar en cómo sus hijos se trasladan a la Universidad de Córdoba, a la de La Plata, a la de Buenos Aires, a la de Rosario, con un costo enorme, muchas veces prefieren dejar el estudio. Y esa no es una buena opción en un tiempo en donde estudiar es central, estudiar y cultivar la inteligencia, la ciencia, la tecnología, es un aspecto central del desarrollo de una sociedad. Y esto que digo de los que estudian sirve también para los que tienen alguna discapacidad. Porque lo que tenemos que hacer es acercarles los colegios, los lugares de encuentro, los lugares de atención médica que ellos necesitan para que sus vidas transcurran de un modo tan normal como la que transcurre la vida de quien no padece esa discapacidad. Y yo celebro que estemos haciendo esto y celebro que estemos destinando recursos, tantos recursos del Estado Nacional para derivar los municipios, para que los municipios se ocupen de sus vecinos con problemas de este tipo. Y celebro que además esto llegue no solamente al cordón de Buenos Aires, sino que allí en Tucumán alguien lo esté celebrando y que alguien en Neuquén también lo esté celebrando. Eso es mejor vida para todos los argentinos, que es mi mayor preocupación, que el progreso no solo se vea en el puerto, que el progreso se vea en todo el país, que el desarrollo no sea solo para el centro del país, sino que sea para todo el país. Y con esto estamos dando un paso, un paso. Un paso que tiende a poner justicia social allí donde la justicia se vio quebrada. Porque desamparar a alguien que tiene una discapacidad es un acto de injusticia, es un acto de inmoralidad, es un acto reñido con la ética política, es una inconducta del que gobierna. Todo eso es.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, en el lanzamiento del plan Accesar, fortalecer políticas de inclusión. Quiero recordar que si querés escuchar buenas noticias, hoy a las 12 te invitamos a la entrevista federal, a seguir la entrevista federal con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a través de las 50 emisoras de la radio pública, con periodistas de todo el país. Reiteramos, este jueves a las 12, entrevista federal con Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, que trae muy buenas noticias, estará dialogando con nuestros colegas de todo el país. También quiero señalar que va a haber un programa especial el sábado próximo sobre los Juegos Olímpicos. Abrazo argentino sobre los Juegos Olímpicos a las 23, el sábado de 23 a 1, programa especial sobre los Juegos Olímpicos, aquí en la radio pública, que fue la radio de los Juegos Olímpicos. Otro de los títulos destacados, habló el ministro Tayana en su primer acto. El gobierno ratificó la continuidad del plan de modernización de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, afirmó que el signo de esa cartera va a ser la continuidad del plan estratégico de reequipamiento, modernización y alistamiento de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía argentina, para ser respetados y para poder preservar la autonomía de decisión en el acto por el 69º aniversario de la Fuerza Aérea Argentina. Otro de los títulos destacados también es que el gobierno anunció créditos de hasta 150.000 pesos para monotributistas a tasa cero. El gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una nueva línea de créditos de hasta 150.000 pesos dirigido a más de 1 millón de monotributistas de todo el país. Los créditos estarán garantizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y se tramitarán a través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El anuncio fue realizado por la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, tras la reunión de gabinete económico en la Casa Rosada, ¿sí? En la Casa Rosada. Digamos, respecto a este tema, les vamos a comentar, vamos a desglosar cómo es la historia. Los créditos serán de 90.000 pesos para los monotributistas de la categoría A, de 120.000 pesos para los de la categoría B, de 150.000 para los de la C, y el resto de las categorías con facturación promedio al 30 de junio último, con un plazo de 1 año y 6 meses de gracia. Los créditos estarán garantizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y se van a tramitar a través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Otro de los títulos importantes es que este jueves Richmond entrega más de 1 millón de vacunas Sputnik producidas en el país, 1.150.000. Será a las 10 de la mañana, allí estará presente el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti. Se trata de las primeras vacunas Sputnik V, elaboradas localmente por el laboratorio Richmond, las cuales se encuentran almacenadas en la planta de operaciones de logística farmacéutica de Andreani, en la ciudad de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas, en el norte del Gran Buenos Aires. No en la ciudad de Malvinas Argentinas. El partido se llama Malvinas Argentinas, porque veo que acá dice ciudad, no, la ciudad de Villa de Mayo. De acuerdo con lo indicado por fuentes oficiales, se trata de la liberación de las primeras 995.125 dosis del componente 1 y 152.500 dosis del componente 2 de la Sputnik V producidas localmente a partir del antígeno provisto por el Instituto Gamaleya de Rusia. La entrega se hará en el centro logístico, ubicado en Lemos 2851 de Villa de Mayo. Los funcionarios brindarán una conferencia de prensa a las 10 en la que ofrecerán detalles sobre las primeras vacunas formuladas en la Argentina para fortalecer el plan estratégico de vacunación. Una enorme noticia la que estamos dando respecto al tema de las vacunas, ¿eh? Y hoy ya se están repartiendo las vacunas que llegaron a la Argentina en las últimas horas. Se estarán repartiendo en todos vacunas, 400.000 dosis de la Sputnik V componente 2 que se van a estar distribuyendo en las 24 jurisdicciones de la República Argentina. 5:28 de la mañana. Bueno, seguimos con nuestra rutina. Habló la delegada del UNTER, del gremio docente, allí en Río Negro, Paula Loncón. Gremios docentes preocupados por las condiciones de las escuelas. El diálogo con LRA 54, Nacional Ingeniero Jacobacci.
Bueno, quería en principio compartir la preocupación que vos expresás. De la misma manera estamos nosotros, no solamente por la escuela de Caín, sino por la escuela 23 de especial de aquí de Ingeniero Jacobacci, la suspensión que tiene hoy también la escuela, la falta de arreglo de la caldera y la suspensión que tiene actualmente la escuela 17 de nuestra localidad. Con respecto a lo que está pasando en el CAIN, estamos viajando para allá. 6 de la mañana tomamos conocimiento de la situación, de la explosión de un termotanque en una casa docente que está pegada a la residencia de la escuela. Desde ese momento tomamos comunicación con la coordinación regional de aquella zona y la supervisión para que se diera de manera urgente la suspensión de actividades en la escuela.
De Río Negro nos vamos a Tucumán, donde habló Julio Heredia, representante de los propietarios de salones de fiestas en Tucumán. Habrá aforos de 100 personas y hasta las 4. Novedades para los salones de fiesta. El diálogo con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Está reestimando de a poco el sector. El viernes, a partir de una nota que presentamos en Casa de Gobierno, pidiendo la extensión horaria hasta las 4 de la mañana, y con un aforo de 200 personas, nos terminaron cediendo y dándonos el aforo para 100 personas y hasta 100 personas y hasta las 4 de la mañana, ¿no? Uh-huh. A partir del fin de semana este que pasó ya comenzamos a trabajar allí. No salió todavía la resolución del COE, que eso será en estos días, ¿no?, en esta semana.
Ahí está la palabra del representante de Salones de Fiestas de la provincia de Tucumán, Julio Heredia. Habló el médico infectólogo, prestigioso médico infectólogo cordobés, Hugo Pizzi, dialogó con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná y solicitó disciplina social ante el coronavirus.
Se podría decir que hay índices que nos dan tranquilidad, como por ejemplo la oferta que hay en camas críticas. Hay tranquilidad en el sentido de que se avanza con la vacunación, Sandra, porque ahora tenemos vacunas. Uh-huh. Hay que acordarse de que no había vacunas.
Claro.
Pero sigo insistiendo, porque recién ahora están prestando atención a lo que les dije hace un año y medio, ¿no?, que la indisciplina es realmente tan agresiva como el virus.
Sí.
Y realmente nos está dando disgusto constantemente. O sea, cuando yo veo lo que me manda la gente de migraciones y veo que hay un 30% que firmaron la declaración jurada que se iban a cuidar y que le advirtieron del artículo 202, 205 del Código Penal y dan una dirección falsa, bueno, esa es la sociedad que tenemos, o el que estamos buscando hace 30 días que no sabemos dónde está, pero sabemos que está contaminado.
Ahí está la palabra del médico infectólogo Hugo Pizzi. Hace un ratito lo escuchábamos al director ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos, haciendo una referencia a la ivermectina, pero ahora se refirió, en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres, al coronavirus, y dijo concretamente que desde la primera cepa a la actualidad, el virus de la COVID-19 mutó.
Realmente, a partir de la comparación que uno puede hacer de la cepa de Wuhan, digamos que sería la primera eventualidad que nos enfrentó este coronavirus, la manera de presentarse yo creo que ha cambiado. Y fundamentalmente tiene que ver con el tiempo de incubación. Es decir, el tiempo que demora el virus entre que ingresa a nuestro organismo a través del contagio, desde que aparecen los síntomas, es decir, comienza el periodo de estado de la enfermedad, y desde que el laboratorio lo puede detectar. ¿Y esto cambió en qué aspecto? Fundamentalmente, porque nosotros vemos que el virus entra al organismo por un contagio, que tal vez lo hicimos con una persona que en ese momento tampoco tenía síntomas, es decir, un contagio entre pacientes asintomáticos. Nosotros seguimos nuestra vida normal, y en ese momento el virus ya se está replicando en nuestro organismo y somos contagiosos. Y encima, ese periodo se alargó, antes era 48 horas, ahora son 5 días aproximadamente, 5 días de contacto con todos nuestros estrechos y allegados. Y entonces en esos 5 días, cuando no se cumplen las normas que tanto nos insisten, de distanciamiento, de lavado de manos, del uso del barbijo, etcétera, nosotros estamos exponiéndonos a todo ese periodo de tiempo que se prolongó con gente que es absolutamente asintomática y que tampoco tiene la intención de contagiarnos.
Ahora vamos a escuchar a Ana Castellani, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, quien destaca la incorporación de miles de científicos y científicas al Estado Nacional. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, la incorporación de científicos y científicas a través de concursos públicos durante este año, que son más de 1000 cargos los que hemos relevado que se necesitan en estos 15 organismos de ciencia y tecnología que el Estado Nacional tiene para resolver problemas estratégicos fundados hace muchos años, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la de Actividades Espaciales, el INTA, el INTI, el Servicio Meteorológico, el Instituto Nacional del Agua, digo, algunos, para poner ejemplo de qué estamos hablando, son organismos que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero nunca habían podido realizar masivamente estas búsquedas, así como las realiza, por ejemplo, el CONICET todos los años, que es el único organismo de ciencia y tecnología del Estado Nacional, que anualmente abre convocatoria para incorporar científicos y científicas, en un país en donde las universidades nacionales producen todos los años graduados en carreras de posgrado de alto nivel y que se necesitan para poder contribuir a estos desarrollos científicos y tecnológicos en cada uno de los organismos que el Estado Nacional tiene para resolver problemas estratégicos para el país.
La palabra de la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, Ana Castellani. Aplicación de Moderna como complemento a la primera dosis de Sputnik en la provincia de Entre Ríos, concretamente en Concepción del Uruguay. El director del Hospital Justo José de Urquiza, Pablo Lombardi, se refirió al inicio de la aplicación de Moderna como complemento a quienes fueron vacunados con una primera dosis de Sputnik V. La palabra de Pablo Lombardi en diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Con el sistema que tenemos, que es una turnera que funciona en Paraná, empezamos a cargar los datos de nuestros pacientes que fueron convocados hoy, que son más de 800. Por lo menos hasta anoche, hasta hasta las 21 horas se habían citado 800, un poquito más de 800 personas para vacunarse hoy. Por eso digo, no es espontáneo, es la vacunación, va a ser con citación de los pacientes que han quedado relegados con la primera dosis de Sputnik. Obviamente que no es obligatorio dentro de las opciones que se le pone al paciente, si quiere tomar la vacuna o si prefiere esperar la segunda dosis de Sputnik. En el caso de que opten por esperar, no es que van a perder la posibilidad de vacunarse. Cuando llegue la segunda dosis de Sputnik, lo que pasa es que nosotros no sabemos ni cuándo ni cuántas nos pueden llegar, será ya convocado para ese efecto, ¿no es cierto?
5:37 de la mañana. Es esperanzadora la merma, en la ocupación de camas COVID. Lo dijo Eduardo Elías, director del Hospital de Gualeguaychú, dando detalles de la actualidad sanitaria del departamento y en la ciudad, al indicar que la ocupación de camas ha descendido paulatinamente y se ha llegado a un 50% de ocupación por motivos de coronavirus en terapia intensiva. La palabra de Elías, a LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Sí, aproximadamente, sí, más allá de que por ahí un día muestra más, por hoy otro día muestra menos, que tiene que ver también con los diagnósticos por nexo, que tiene que por ahí ver con algún atraso en la información, pero en promedio semanalmente eso mínimamente las últimas 4 semanas, esta quinta semana también seguimos en ese perfil, y obviamente a esta altura del partido ya ha impactado sobre la ocupación cama. Por eso yo le decía que el último parámetro que vemos que mejora es la ocupación cama. Si tenemos una ocupación cama que ha disminuido, bueno, todo el circuito previo, la consulta febril, la positividad, la cantidad de diagnósticos, sin lugar a dudas que también ha disminuido. Así que, bueno, como le decía, es un aliciente muy importante para nosotros.
La palabra de Eduardo Elías, director del Hospital de Gualeguaychú. Radio Nacional Catamarca, LRA 27, diálogo con Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, quien señaló que los medicamentos gratis los resolvimos en 3 meses de gestión. Señaló, ya nos estamos preparando con todos los protocolos y cuidados en toda la Argentina, por lo que las provincias tienen distintas fases para poder volver a recuperar con el calor y con la vacuna las actividades sociales que hacíamos antes. Vamos a escuchar atentamente a la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.
Nosotros venimos promoviendo que ahora, después de un año y medio, donde todos, la verdad que los centros jubilados estuvieron cerrados, nosotros hicimos un sostenimiento mediante subsidios de los centros jubilados, porque obviamente van cerrados y muchos se van a cerrar, si no, pero ahora que ya nos estamos preparando para con los protocolos y los cuidados en toda la Argentina, que es distinto porque cada provincia tiene distintas fases, poder volver a recuperar ya con el calor y con la vacuna. Tenemos más del 90% de los adultos mayores en Argentina vacunados, es decir que prácticamente todos los que quieren vacunarse están vacunados, y entonces empezamos a recuperar las actividades que hacíamos antes y las actividades sociales, para las que te hacen salir de tu casa para no estar solo y encerrado, que eso es muy malo para la salud, para el corazón también, son muy importantes. La verdad que había pasado cuando yo asumí, Alberto se había comprometido, el presidente se había comprometido a devolver los medicamentos gratis a los jubilados, porque los medicamentos habían subido mucho de precio y también los tarifazos y habían aumentado, habían generado un golpe muy fuerte, y nos había pasado que empezamos a escuchar que los adultos mayores tenían que elegir si compraban un remedio o pagaban la tarifa del uso de gas. Fue una tragedia que la resolvimos a los 3 meses de gestión, implementamos medicamentos gratis, y hoy casi 4 millones de personas, casi 4 millones de afiliados nuestros ahorran casi 4.000 pesos todos los meses de medicamentos gratis. Que sí, es un alivio para el bolsillo y una tranquilidad de saber que no dependes del ingreso, sino que el medicamento está garantizado.
Volando voy, volando vengo, busco candela, 3 grados 6 en Córdoba, 3.6 en estos momentos, 74% la humedad, la presión 977 decimal 2, viento del sudoeste a 3 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima. Te reitero, para vos que te estás levantando aquí en Córdoba, 3 grados 6, máxima 16 grados, y el pronóstico nos anticipa cielo parcialmente nublado y algo nublado por la noche. Sonia, te escucho atentamente desde la ciudad de La Plata.
Por aquí tenemos el cielo despejado, Claudio, 3 grados 4 décimas, la temperatura 1.4, la térmica sigue siendo muy baja, la humedad 91%, y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, la temperatura es de 5 grados 4 décimas y la sensación térmica 4 grados 3. La máxima estimada para hoy, 14 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, vamos a recordar si te parece bien el calendario de pagos de la fecha del ANSES, Sonia.
Para los remolones, los que se van sumando en esta parte de nuestro diario, Claudio, les contamos que hoy jueves 12 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 3 con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos, destacando que este mes también se deposita, junto con los haberes mensuales, el bono de 5.000 pesos, sea titulares previsionales. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 3, asignación por embarazo a beneficiarias con DNI finalizados en 2, asignaciones por prenatal y maternidad a terminaciones de documentos 4 y 5, plan progresar para garantizar el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país, hoy abona este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. El programa Hogar, que permite la compra de garrafas, hoy se abona a quienes tengan documentos terminados en 3, y el programa alimentario PAMI, que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados, hoy abona el pago a quienes tengan documentos terminados en 3.
Perfecto, Sonia, hay mensajitos, vamos a escucharlos, dale.
Sí, los del estribo, como me gusta decir a esta hora. Claudio por aquí nos dicen a través de nuestro WhatsApp. Buen día, Sonia, Claudio, equipos y amigos del Diario Nacional. Como siempre, escuchándolos, agradeciendo que nos mantengan informados, Mirta y Elvio los saludamos desde Munro. Buen día, Sonia Cristina y Claudio César. Buena madrugada de jueves. Como siempre, un gustazo escucharlos. Por aquí está fresco, pero sin niebla. Abrazo y buena ruta, nos dice Claudia, nuestra querida amiga de San Clemente del Tuyú. Ay, qué bien nos vendrían unas termas, ¿no? Con estas temperaturas, Claudio.
Totalmente, totalmente. Un beso a Claudia, ¿eh? Un beso a Claudia.
Beso para ella, como siempre, allí presente en nuestro diario. Hola, Sonia, Claudio, siempre prendido a la radio más federal que tenemos. Que tengan una buena jornada. Abrazos, José Luis de General Pico, provincia de La Pampa. El abrazo a nuestro amigo pampeano también. Buen día, hermosa Sonia y bello Claudio. Siempre me agarran con las manos en la masa y no puedo escribir temprano. Hace unas semanas estoy comenzando mi día de trabajo a la 1:30 de la madrugada. Les cuento que si van a comenzar por el norte haciendo el programa, comiendo y bebiendo, cuando lleguen a Buenos Aires lo van a hacer rodando. Abrazos, dice nuestro amigo Marcelo, el compañero panadero de Hudson, ¿eh? Un beso grande para Marce. Vamos a hacer una parada en Hudson, ¿cómo que no? Ahí en el peaje.
¿Sí? Pero por favor, prepárate, Marcelo, que algún día hacemos el programa ahí en tu panadería.
Seguimos agradeciendo mensajes, Claudio. Sonia, Claudio, buen día, Nacional. Quisiera escuchar La Mocha Ahorcada de Coco Gómez. Soy Juan de Comodoro Rivadavia. A esta altura de mi existir nada me sorprende, entre que el empresariado es protegido por la RUNFLA, la oposición cada vez más impune, qué sé yo, el aire está muy raro, y por si esto fuera poco se fue de gira Coco Gómez, su verdulera suena en la casa celestial, realmente un garrón. Bueno, Juan, un beso enorme, hablando, Claudio, del acordeonista chaqueño, ¿no?, que falleció hace algunos días, justamente sí, también víctima del coronavirus.
Una pena, una verdadera pena realmente, no, una gran tristeza, nuestro saludo a todos sus seres queridos, ¿no?
Sí, por supuesto, nos sumamos. con un mensaje más. Claudio querido, hola Sonia, Claudio, compañeros, buen día, contenta de escucharlos desde temprano, un abrazo enorme a todos los amigos de Nacional, nos dice Nora Eugenia desde Salta.
Bien, Sonia, vamos a la última pausa musical, si te parece bien.
Sí, cómo no, sé que te va a gustar. Hemos elegido nada más y nada menos que al cordobés Rubén Juárez, que nos habían sugerido hace algunos días, con algún tanguito. Elegimos este, de Ladia Blázquez, El corazón al sur.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esta infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la granilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que de todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la granilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública. Nacional, radio pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume kompuche, radio plurinacional. Kometri pantoñein kompulamien, Willima Pumeu. Buen nuevo ciclo, hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin puchem rumé, ulmaukulen. Nacional, las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Los sonidos del centenario.
Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor.
¿Ustedes? Sí, sí, ¿el récord mundial de permanencia en el aire?
Sí, 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 viejo, sí, por favor, viejo.
¿Y quiénes son ustedes? ¿Aviadores?
No, no, jubilados.
Soy Milagros López.
Sí, ya sabemos, Milagros.
Déjela que se presente, déjala que se presente, Cantinfla.
No me levante la voz. No,
bueno, tranquilícense.
¿Qué pasa, gallitos?
Ustedes saben por qué la gente queda sola.
¿Esto de la
por jodida? ¿Va
a hablar de la globalización y de la individualidad y esto?
No, la gente queda sola por no saber
escuchar.
Nacional, celebrando el centenario de la gran radio argentina.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional.
Apenas nos separan de las 6 de la mañana, arengando la barra. Aquí estamos, en el último tramo, Claudio querido, de nuestro diario, esperando al Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborde, a Lautaro Villamora, todo el equipo del Panorama de Noticias.
Exactamente, estamos en un ratito con el Panorama Nacional, querida Sonia, a las 5:53, recordando que la jueza comercial María Soledad Casaza dio por finalizada la quiebra de Oil Combustibles, la empresa principal del grupo Indalo perteneciente a Cristóbal López y Fabián de Sousa. La magistrada aceptó el avenimiento, acuerdo de Oil por el 99,96% de la deuda y el 96% de los acreedores. Del 4% que no aceptó el arreglo, la mayoría no pudo ser encontrado y solo el 0,04% rechazó la oferta. El fin de la quiebra de Oil es una especie de derrota del demoledor apriete que sufrieron distintos empresarios por parte del gobierno del Conde Crápula, Mauricio Macri. A través de la quiebra a la principal compañía del Grupo Indalo y luego metiendo en la cárcel a sus dueños durante 2 años, se buscó poner al servicio del macrismo o del Conde Crápula a los medios, Conde Crápula Macri, ¿no? A los medios de comunicación del conglomerado, el canal C5N, Radio 10, Diario Ámbito Financiero y varias emisoras de FM, pero en esencia también obligar a los dueños a vender Oil, los medios y a otras empresas a amigos del gobierno macrista. También se apuntó a quitarle concesiones y obras públicas a la constructora de Oil, Indalo, para que queden en mano de empresas que fueron socias del grupo Macri en su momento. La extorsión conducida por la llamada mesa judicial es hoy investigada por la jueza María Romilda Servini y es la causa en la que está prófugo el principal operador judicial y alter ego del Conde Crápula Macri, el canalla Pepín Rodríguez Simón. 5:55 de la mañana, ya voy a saludar en un ratito a Lautaro Villamor. Bueno, después les voy a comentar la historia de un querido amigo aquí de Córdoba, que, bueno, es el dueño de varios pianos de Córdoba. ¿Por qué digo es el dueño de varios pianos de Córdoba? Porque es un notable afinador de pianos, y me refiero al amigo Miguel Puch, padrino de nuestros pianos, de las salas públicas y privadas. Los afina, nos cuenta sus historias, conoce todos sus detalles y es en parte la memoria viva de cada uno de ellos. Y hace unos días a Miguel Puch le robaron la mochila con más de 100 herramientas de trabajo, difíciles de reponer porque no se compran en cualquier kiosco de barrio y algunas de ellas cotizan en dólares. Muchas personas se comunicaron con él para ayudarlos a recuperar las herramientas, comprar otras nuevas o prestarle algunas quienes tienen una u otra en sus casas. Pasé de estar enojado a estar emocionado, nos dijo, con la idea de centralizar esa ayuda. Desde el portal Cultura Caníbal y la Red de Gestión de Cultura Pública, convocamos a las personas e instituciones a colaborar y sumarse a la campaña de recaudación para que Miguel pueda recuperar todas estas herramientas. Sabemos de su integridad moral e intelectual, queremos garantizar la transparencia en todo este proceso, de modo que no hay intermediarios en la transferencia a la cuenta y obviamente nadie cobra por la campaña. Ante cualquier novedad, si querés colaborar, mandá un solicitar información a culturacaníbal.argentina@gmail.com con la referencia Padrinos de Pianos, a los fines de reunir y enviárselos, además de hacer la rendición de cuenta correspondiente al final de la campaña. Así que bueno, ayudar a Miguel, Puch, que sufrió este asalto, este azote por parte de bandidos, quienes le robaron la mochila con más de 100 herramientas de trabajo, reitero, difíciles de reponer porque no se compran en cualquier lugar. Bien, 5:57, saludo a Lautaro Villamor, buen día Lautaro querido, ¿cómo estamos?
Buen día Claudio, abrazo grande, yo bien, Gallardo no sé, porque después de la derrota de ayer 1-0 contra el Mineiro, evidentemente, encima con gol de Nacho Fernández,
complicado.
Estoy revisando las estadísticas, fíjate, de 4 series mano a mano por Copa Libertadores, River perdió 3 y empató 1. Evidentemente no corre con buenos resultados de local contra equipos brasileños, hablamos, y algunos lo dio vuelta, porque, por ejemplo, el Cruzeiro 2015, estoy viendo, perdió 1-0.
Había perdido 1-0 y ganó 3-0 en Belo Horizonte, sí, eso es cierto.
Claro. Ese
eso es cierto.
Bueno.
Yo siempre digo que con River no hay que igual quedarse tranquilo, ¿no? Pero el River seguro, este me parece que nada parecido a los anteriores que se recuperaban, ¿eh? Nada parecido.
Para colmo de males, ayer se confirmó la noticia de que Montiel se va, esto lo veníamos hablando, se va al Sevilla, por supuesto que la parte económica, Claudio, cuando te ofrecen 8 millones de euros, mucho más no puedes decir, evidentemente
claro,
tenés que aceptarlo. Y una línea simplemente para el triunfo del Chelsea por Supercopa de Europa ante el Villarreal después de empatar y ganar por penales en Polonia.
Sí, 1-1, que tuvo una gran actuación en los penales el arquero Kepa, el arquero español, el arquero suplente. Lo sacó a Mendy Tuchel y lo colocó a Kepa justamente para la definición por penales. ¿Por qué no atajó Rulli en Villarreal, me pregunto?
O sea, la verdad desconozco el dato, te digo sinceramente, pero ajá, lo que sí te puedo decir que el técnico que evidentemente tuvimos la gran decisión de poner al arquero español, fíjate, noveno título, porque con Borussia Dortmund, la Copa de Alemania, con el Paris Saint-Germain, que ganó 3 títulos, y ahora con el Chelsea, la Champions League y la Supercopa de Europa.
Bien Tuchel, lo estén enderezando a los Blue, ¿no? A los Blue de London. Bueno, ¿qué va a pasar con River en la revancha? Bueno, va a tenerlo a Suárez, digo, ¿no? Lo va a tener a Suárez, finalmente. Lo va a tener enterito a Suárez. Pero va a faltar Enzo Pérez, que ayer recibió una doble amarilla y lo va a imposibilitar a estar en el partido revancha del miércoles próximo en Belo Horizonte frente al Mineiro de Cuca.
Exacto.
Que jugó mucho mejor que con Boca. El primer tiempo River jugó muy bien, ojo, pero en el segundo el Mineiro lo superó.
¿Y qué baja sensible la de Enzo Pérez, que se fue expulsado de una manera absolutamente infantil sobre el final? No veo, aquí estoy chequeando el dato de Jerónimo Rulli, que fue suplente, pero no veo aquí nada que tenga que ver con una lesión o algo por el estilo. Seguramente haya sido algo estrictamente futbolístico, Claudio.
Es raro porque Rulli fue también sí, el artífice del triunfo del Villarreal en la Europa League, al vencer al Manchester United por penales. No me llama la atención eso. Bueno, no importa. Una pregunta que tenía nada más, no para incomodarte, simplemente porque soy un quisquilloso, nada más. Bueno, nos vemos luego, querido. Lo escucho luego ahí en el panorama,
Muy bien, muy bien. Abrazo.
Gracias por todo, gracias por su valioso aporte, como siempre, Lautaro Villamor, Saludo al amigo Villarruel también, por favor. Un abrazo.
Por favor, sí, será mandado.
Un saludo a mi querido Darío, a mi querido amigo Darío Villarruel. Bueno,